Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde... donde concluye la edición 111 del Tour de Francia. Una jornada contra el crono individual de 33 kilómetros y 700 metros que tiene su rampa de salida en...
Monte Carlo.
En Monte Carlo. Ya han terminado su trabajo 95 ciclistas. Hay 121 en competición. Y el mejor tiempo hasta ahora lo ha marcado el colombiano del Astana, Harold Tejada, con un tiempo de 48 minutos y 14 segundos. No es una crono llana para nada. Vamos a tener que subir y bajar dos de los saltos típicos, míticos de la última jornada de la París-Niza de la carrera hacia el sol, la Turbí y el Col de S. A ver cómo se lo toma Pogacar, a ver si quiere meter la sexta, a ver si quiere dejar su sello Jonas Vingegaard. Va a salir Enric Mas ahora mismo de la rampa de salida de Monte Carlo. Vamos a ver si Remco Evenepoel, el campeón del mundo de la especialidad, quiere también poner la pica en esta otra crono individual del Tour de Francia. Lo que pase desde ya lo contamos con este pedazo de equipo desde Niza.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta canción que me brindas tú desde Niza? ¿Cómo era esa película que te gustaba tanto, Eddy Frade?
Esta no es, esta es la del himno de Niza. La otra, la turística, viene luego, pero
como estabas aquí, no te creas que ha sido fácil la conexión, ya, pero yo creo que ahora llego de manera pluscuamperfecta, ¿no? Aquí hasta la calle Alfonso XII aquí en Madrid. Aquí estamos, sí señor, aquí estamos. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas, sí, pasa, pero si es tu casa, adelante.
Ah, que no me habías presentado, no sé lo que estoy diciendo, porque he empezado por teléfono y ahora sigo por línea. Pero bueno, oye, ¿quieres que te presente a un amigo y luego ya arrancamos?
Vale, perfecto.
O tú mandas, ¿eh?
No, dale al amigo. Sí, los amigos siempre, vale. Primero.
Pues venga, pues vamos a decirle a Javier Guillén, al director de la Vuelta a España, que nos acompaña una vez más, como siempre, es casi tradición, que el director de la Vuelta se pase por el final del Tour, que es la casa madre, ¿no?, de la Vuelta, y nos escucha. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La plaza más sena de Niza, llena de gente. Estos no son los Campos Elíseos, pero no está mal, ¿eh?
Bueno, la verdad es que hay muchísima gente. Obviamente, cada ciudad tiene su idiosincrasia. Aquí tenemos playa, tenemos también Mónaco muy cerca, con todo lo conocido que es, y más que se va a conocer a partir del año 26, por cierto, con la salida de la Vuelta. Yo creo que al final hay muy buen ambiente, desde luego que la línea meta que han creado aquí mis compañeros del Tour de Francia es impresionante, así que bueno, no es París, pero tampoco está mal variar una vez cada ciento y pico años.
Ayer la Cuyol, que estuvo muy bien, y hoy aquí una crono, Picón Blanco y Madrid dentro de mes y medio.
Pues ojalá que a nosotros nos salga la penúltima etapa como salió la de ayer.
Oh, lo de ayer fue espectacular.
Fue algo increíble, fue una oda al ciclismo porque pasó de todo, lo vimos adelante en la escapada, lo vimos entre los líderes, lo vimos al final y fue apoteósico. La única diferencia, hombre, si podemos venir con las diferencias un poco más apretadas, pues es lo único que pedimos, pero desde luego está todo pensado para que sea Madrid quien decida el ganador de la Vuelta.
Eri, te está escuchando el director de la Vuelta.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Eri, ¿qué tal?
Bueno, pues ya yo en capilla de los Juegos y tú en una capilla un poco más amplia de cara a la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Y bueno, es pieza de cobro periodístico generalmente a estas alturas saber quién no va y quién va a la Vuelta, que supongo que es algo que todavía tiene que solucionar la propia Vuelta, ¿no? Y que tiene que saber la propia Vuelta. Ojalá que vayan todos.
Efectivamente, para mí que vengan todos, más o menos tenemos alguna confirmación, pero a partir de esta semana ya se sabrá todo, porque bueno, algunos corredores ya parece ser que lo van diciendo. Hoy por hoy la pregunta es si va a venir Tadej Pogačar, y lo que nosotros sabemos es lo mismo que sabe todo el mundo, porque oficialmente no viene. Es cierto que al empezar el Tour había un 100% de posibilidades de que no viniera, y ahora resulta que hay un 1% de que venga. Bueno, pues nos acogeremos a ese 1%, pero es verdad que más allá de que ahora mismo sabemos que no viene, la participación va a ser muy buena con Primo Roglic, con Seth Kuss, con tendremos a Enric Mas, que ha acabado muy fuerte. Tenemos también a Mikel Landa, viene Richard Carapaz, y también estamos un poco con las dudas, sobre todo por lo que se me empieza a transmitir aquí, de si al final Renko y Jonas Vingegaard vendrán a la vuelta. Pues ojalá que fuera así. En este momento, bueno, pues no tenemos ninguna confirmación oficial, pero sí somos optimistas en cuanto a que creo que vamos a tener una vuelta entretenida entre participación española y participación extranjera, que yo creo que eso es algo que en los últimos años, a nivel de la participación española, es un poco lo que estábamos demandando, ¿no? Tener corredores nuestros más arriba, y espero y deseo que este año podamos conseguir.
A ver qué tal Carlos Rodríguez, si le diera por terminar yendo. Ha acabado enfermo, parece, estamos convencidos de que ha acabado enfermo este Tour de Francia. Y a lo mejor, pues no teniendo Juegos Olímpicos, pues le apetece, más que nada porque también es una muy buena prueba de cara al Mundial, la Vuelta a España, en un Mundial tan duro, ¿no? Que le puede venir también a gente que se maneja bien en muchos desniveles. Y Vingegaard, yo creo que le apetece ir, lo que pasa que tiene una cosa más importante que hacer, que es acompañar a su esposa cuando tenga que dar a luz, ¿no? Que es más o menos por esas fechas.
Sí, eso es lo que hemos visto publicado, y obviamente, bueno, pues contra esa razón no caben contrarrazones, por así decirlo, pero tampoco lo sabemos. Pues desde luego yo creo que si viniera a la Vuelta, pues vendría en un buen estado de forma, y sí que sería el gran favorito para mí, junto con Primo Roglic, que vendría a intentar ganar su cuarta vuelta, y con el propio ganador Sepp Kuss, que más allá de que la ganó el año pasado, tiene experiencia, pues también está en un super equipo. Pero hoy por hoy solo sabe él si va a venir a la Vuelta.
A ti te acompaña y te dejo ya la sensación de que estamos viviendo un momento del ciclismo histórico, y que estamos presenciando, es verdad que con Vingegaard un poco mermado por la carrera de la Vuelta, pero que estamos presenciando una rivalidad deportiva a la altura de las mayores rivalidades deportivas que se hayan podido ver en cualquier deporte.
Absolutamente, o sea, yo creo que sí, estamos en una época mágica, mágica por la gran cantidad de grandes corredores que tenemos, que evidentemente hoy hay que poner en valor a uno sobre todos ellos, que es Tadej Pogačar, pero es verdad que, bueno, pues junto a él está Tomás Vingegaard, pero también hay que hablar de Remco Evenepoel, como hay que hablar de Van der Poel, como hay que hablar de Van Aert, incluso como, ¿no? Pues, como podemos hablar de los nuestros con Carlos Rodríguez, con Ayuso, con Landa, con Enric Mas. Esta rivalidad a la que te referías, pues es una rivalidad que ha marcado época, porque los últimos cinco tours se han disputado entre estos dos corredores, o se ha ganado solamente por uno de estos dos corredores, y de qué manera, porque la verdad es que la forma que tienen estos chavales, voy a decirlo así, lo digo por supuesto con todo respeto, de correr tan, tan agresiva, tan divertida, tan entretenida, pues lo que consiguen es crear una grandísima afición, y desde luego que estamos ante un momento histórico, no me cabe la menor duda.
Querido Javier, si no nos vemos y si no hablamos antes, nos vemos en Lisboa y estaremos allí para honrar a la Vuelta con el mejor sonido de la radio. Muchas gracias.
Nos vemos en Lisboa y que tengáis muy buenos juegos. Muchas gracias.
Gracias a Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista de España. Sí, ha prorrumpido en la antena de la cadena COPE. Quique Iglesias, presentamos al resto del equipo. Sigue valiendo el tiempo en meta de 48-14 de Harold Tejada. Óscar Pereiro, qué sensación más rara nuestra en los Campos Elíseos, pero es bonito también, Niza. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Evidentemente, en el Tour de Francia siempre está marcado, sobre todo en su parte final, por esa foto histórica del podium con el arco de triunfo al final, pero este es el Tour de Francia. Entendemos todos lo importante que son los Juegos Olímpicos para un país y para una ciudad como es París, y evidentemente, pues a falta de París, Niza tampoco es un mal marco, ¿no?, para acabar un Tour de Francia. A mí me gusta variar, todos sabemos cuáles son mis gustos, y por lo tanto, acabar un Tour de Francia en una crono, la última que yo tengo en mente, no sé si la última de la historia, pero la última que yo tengo en mente es aquella de Lemon y Fignon. ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy Vingegaard le puede dar vuelta al tema y ganar este Tour de Francia en la última etapa?
Yo creo que cada... estás todavía con la pedrada. Yo creo que estamos cada vez más cerca incluso de que la Vuelta a España viva algo semejante, pero a más kilómetros de distancia, que es que la Vuelta termine en Canarias. Yo creo que eso está a puntito de caramelo, tres años más tarde.
¿Cómo se llama? En Canarias hay una comida típica que creo, igual estoy metiendo la gamba, que es meter a un cochino, un cerdo, debajo de la tierra, dejarlo creo que son 48 horas con fuego por encima de la tierra, y al día siguiente está más que cocinado esa historia, yo creo.
Bueno, pues cualquier año de estos, el final de la Vuelta será
Más cerca que tarde, y lo viviremos pronto tú y yo y el resto del equipo.
Sí, Dios quiere, claro que sí. Resto del equipo, Luis Pasamontes, gregario de lujo, Gregarius de Ligt, hola Luis, muy buenas.
Hola compañeros, ¿cómo estáis?
Bueno, aquí estamos viviendo esta crono 33.700, que pensábamos que podía ser una crono súper definitiva, pero ya se ha encargado Tadej Pogačar de que no lo sea. Pero bueno, hay cositas por saber, hay cosas por ver, y como eres súper fan de Raúl García Pierna, te digo que de momento el mejor tiempo español en la línea de meta es el de Raúl García Pierna, que ha terminado muy bien su primer tour.
Pues sí, la verdad que digno de admirar lo que ha hecho. Ha tenido mucha presencia. Yo, después de la caída que tuvo, acordaos con aquel contratiempo que fue Luchenko, ¿no? Que se fue contra un seto central. Pensé que se le va a hacer muy largo el tour, porque fijaos, después de esta caída y tal. Pero al día siguiente, cuando lo vi metiéndose de salida a las fugas, digo, pero este chaval, ¿qué motor tiene? Y cuando lo hemos visto la última semana, digo, pero ¿qué motor? Un chaval muy joven y que creo que tiene que sentirse muy orgulloso de que un equipo francés lo haya llevado, siendo su primer año en el equipo, a todo un Tour de Francia, y tiene que venir para Madrid con la cabeza súper alta. Y aquí lo recibiremos porque lo ha hecho muy bien, la verdad.
Un décima plaza ahora mismo en la etapa. Tiene que cambiar la historia, lógicamente, para Raúl García Pierna. 1'43 del tiempo que vale, del tiempo de Harold Tejada. 48 minutos y 14 segundos. Y el termómetro de la ilusión de Alberto Arauz, que ya está mirando un poco más allá, está un poco embajonado a expensas de lo que vaya pasando luego, con el tiempo que ha marcado Oyer Lazcano, que es nuestro representante, si no cambia nada, en la crono de los Juegos Olímpicos de París, a 3'25 de Harold Tejada en el día de hoy. Oyer Lazcano, hay que saber también cómo se lo ha querido tomar, que a lo mejor no ha forzado mucho. Alberto Arauz, el director del Guadianesco, copedaleándolo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, yo me he estado fijando en ese tiempo porque es importante, ¿eh? Es nuestro único representante en la contrarreloj de los Juegos, y la verdad es que espero que sea por toda la tralla que se ha pegado durante todos estos días. Se haya querido tomar con un poquito de relax la crono, pero no es buena la referencia de cara a París. Pero bueno, yo estoy encantado de que esto acabe con una contrarreloj. A mí me gusta mucho el homenaje de París, pero también me gusta que se compita en el último día del Tour de Francia, así que bueno, a falta de cosas por dilucidar en la general, yo creo que va a ser muy bonita la lucha por la etapa. Yo creo que hay solo dos, como mucho tres corredores que pueden optar al triunfo. Obviamente favoritísimo Pogačar, vamos a ver Evenepoel qué tal gestiona las bajadas, y por qué no Vingegaard, que en Combloux el año pasado, en una crono también con bastante subida, hizo probablemente la mejor contrarreloj de este siglo, del siglo XXI. Así que bueno, tenemos alicientes para este último día del Tour de Francia, que para mí es de notable alto, sobresaliente prácticamente la carrera que hemos vivido.
No hay mayor día de números que una crono individual o por equipos en el Tour de Francia, y de números sabe, y de ciclismo sabe, y de meteorología sabe, y de la vida sabe el más veterano de todos nosotros, el capitán Alañá. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. 38 llegadas a Niza, de ellas 28 en los primeros tours entre 1906 y 1937 de forma consecutiva. Me voy a quedar con los españoles porque hay que destacar la victoria de Vicente López Carril en 1973 con Ocaña como líder, y la disputa de dos cronos por equipos en 1981 y en 2013. También, por cierto, ha ganado aquí Freddy Martens, sin ir más lejos, Alexander Kristoff o Julian Alaphilippe. Y ojo, porque Tadej Pogačar ahora mismo está entre los 13 corredores que más victorias por año, 5, si sería quinto si gana hoy la sexta etapa, y entre los 10 corredores con mayor número de victorias de etapa en el Tour de Francia. O sea, que este va a ser, lo queramos o no, pase lo que pase, un Tour de récords.
102 ciclistas se han pasado ya la última célula fotoeléctrica de este Tour de Francia en la línea de meta de Niza. Quedan 13 corredores por salir de la rampa de Monte Carlo. A partir de las 6:33, en 14 minutos, lo hará Carlitos Rodríguez. A las 6:35, Adam Yates. Están separados por un segundo en la general, Adam Yates y Carlitos Rodríguez. A las 6:37, Mikel Landa. A las 6:39, Joao Almeida. Aquí se supone que no va a haber movimiento entre la cuarta y la quinta plaza. A las 6:41, el campeón del mundo de la especialidad, el arcoíris, Remco Evenepoel. A las 6:43, Jonas Vingegaard, el danés del Visma Lisa Bike. Y cerrará carrera a las 7:15, el maillot amarillo de este Tour de Francia. Nadie se lo va a quitar, salvo que concurra alguna circunstancia que obviamente nadie desea, el esloveno del UAE, Tadej Pogačar. Y hoy, como es un día especial, como es un día de despedida, premiazo especial para los oyentes del Tour en COPE. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, la página web de esta empresa gallega especializada en customización deportiva, pone en liza hoy el maillot edición limitada Tour 2024, la camiseta edición limitada, la técnica Tour 2024 y un culote. O sea que totalmente equipado el oyente que tenga la suerte de salir agraciado en el sorteo. Y vamos a hacer el sorteo entre todos aquellos oyentes, luego diremos también el nuestro, que comparta con nosotros cuál ha sido para él su momentazo del Tour. ¿Cuál ha sido para ti tu momentazo del Tour? Nos lo escribes en x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram Tiempo de Juego Cope, y en el número de WhatsApp o Telegram 677-580-461. Y solo por contestar, por compartir tu momento, entras directamente en el sorteo del maillot de la camiseta edición limitada especial Tour de Francia 2024 y un culot. Pues así están las cosas. Vamos con la última retransmisión, con esa penilla que da un poco de perilla siempre. Sí. ¿Eh? ¡Del Tour en COPE!
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Frade, ¿cómo me has dicho que era esta canción?
Los Seductores es la película.
Los Seductores, como yo, por ejemplo, por o como eso, tú, que tú eres eso. Un maestro de la seducción, o como Tadej Pogačar, que oye, seduce hasta con una bici. Así que nada, estamos en la Plaza Massena. Massena fue un mariscal, la mano derecha de Napoleón Bonaparte. Aquí saben cuidar a sus mártires y a la gente que dejó la vida por este país en las guerras revolucionarias de Napoleón y compañía. Bueno, estamos en Niza, la Belle Niza, la bella ciudad de Niza. A mí me gusta más Monte Carlo. Esta mañana he estado por allí y me sigue aportando ese glamour que no tiene Niza. Eze es el puerto que suben hoy. Arriba hay colgado un pueblo de piedra que es maravilloso. Es más bonita esta zona de la que la gente cree. No todo es Saint-Tropez, no todo son sitios así, pues más de playa, sino que hay un poco de montaña y nada, a cuatro pasos están puertos de 2.000 metros. Me gusta Niza, pero claro, es inevitable aquel recuerdo. Estábamos tú y yo aquí en 2016, muy cerquita, cuando un asesino se llevó por delante la vida de 86 personas un 14 de julio con un camión de carga atropellando a 86 personas aquí delante en la Promenade des Anglais, que es algo así como el paseo de los ingleses. ¿Y por qué ingleses? Porque aquí veraneaban de toda la vida y un reverendo de aquí dijo, pero si aquí hay más ingleses que franceses, esto es el paseo de los ingleses y aquí estamos.
Ya va a ser momento para el top 10 de este Tour de Francia, general inversa para la rampa de salida de Monte Carlo. Recuerdo, 105 ciclistas han terminado estos 33 kilómetros, 700 metros. La tele ahora con Enric Mas, que está a 24 de meta, con 19:28 ahora mismo. En el crono, el ciclista telefónico que sí va a estar en la Vuelta Ciclista a España, como ha confirmado Javier Guillermo y como ha confirmado también Enric Mas en los pasados días. Y como ya hemos podido confirmar, Quique Iglesias, la intuición que tú tenías de que Carlos Rodríguez estaba siendo lastrado por alguna cuestión de salud.
Algún virus o algo, no es normal. Ayer, por ejemplo, cruzábamos por la carretera a toda velocidad y veíamos dentro de un coche de Ineos pues tres personas con mascarilla. Yo no sé si ha sido el COVID o ha sido otro virus o ha sido qué ha sido, pero desde luego que algo le ha pasado a un Carlos Rodríguez, que ha ido a poquito a menos, sin evidentemente desfondarse, porque ha hecho un puesto entre los 10 primeros, pero evidentemente no han dado mermado, no han dado súper como el año pasado. Va a tomar la salida dentro de nada, dentro de 6 minutos, a las 18:33. Carlos Rodríguez ya plenamente de derecho dentro de este top 10, en el que hay corredores como Adam Yates, que han sido uno de los mejores corredores del Tour de Francia.
En su política de comunicación, el Ineos ha preferido no comentar nada, si la baja de Pitcock por COVID, porque era evidente que se marchaba del Tour de Francia, pero si hay uno, seguramente habrá más casos. Yo no sé lo que será lo de Carlos Rodríguez, pero tampoco es descartable que pueda ser COVID. Si es así, si está enfermo, de lo que sea, y acaba séptimo en Tour de Francia, que debería haber sido comunicado, entre otras cosas, porque le da mucho más valor a lo que ha conseguido el sexitano.
El propio Geraint Thomas, Eri, reconoció él de manera a título personal que había pasado el COVID. Es decir, que aparte del de Pidcock ya conocemos otro caso de COVID dentro del equipo. Y yo creo que, Oscar, 2 más 2 son 4. Carlos Rodríguez es un corredor que tiene un poquito más de nivel que ha mostrado, e ir constantemente de más a menos, pues yo creo que evidencia que algo le ha tenido que pasar.
Sí, porque te la pueden liar Pogacar y Evenepoel incluso, y Vingegaard, pero que te la lía Almeida todos los días ya era un poco cantoso. Sí.
Yo a mí me gusta pensar con la mente abierta, y o sea, Carlos Rodríguez es mucho mejor de lo que ha mostrado en este Tour de Francia, por lo tanto, salvo que esto se prolongue en el tiempo, de que su nivel es menor del que ha mostrado los años anteriores, yo no tengo ningún tipo de duda de acogerme al hilo de que está enfermo. O sea, Carlos Rodríguez es mucho mejor de lo que hemos visto en el Tour de Francia y ya está. Si no han querido decir que está enfermo, fenomenal, pero al revés, yo creo que es mucho mejor decir lo que estás diciendo tú, Eri. Si realmente estuvo enfermo, para mí es darle muchísimo valor. Un tío que ha estado tocado, que ha estado mermado, que no estaba a su 100%, acaba entre los 10 primeros del Tour de Francia, me parece para quitarme el sombrero.
Yo creo 100% eso que comentáis, ¿no? Que Carlos tiene que estar ahí, pues como mínimo, donde Mikel Landa, donde Almeida, e incluso progresando, ¿no? Porque le hemos visto que viene creciendo. Y pienso que se dirá, ¿eh? Que si realmente estamos en lo cierto, que creo que sí, se dirá. A lo mejor no lo han dicho en carrera, pues bueno, pues por como siempre se actúa a veces en ciclismo, de mantener enfermedades un poco escondidas para que no te den demasiada caña algunos corredores, o si te la dan igualmente porque ven que te quedas, pero que no los animes ya diciendo que estás enfermo para que te sacudan, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que le beneficia, si has estado enfermo, que se sepa, porque como dice Seri, hay que andar muchísimo para terminar un Tour entre los 10 primeros no estando al 100%.
Sigue valiendo el tiempo de Harold Tejada, 48 minutos, 14 segundos. Y ya que hemos hablado de Carlos Rodríguez, tengo aquí apuntadas una serie de cosas para que deis la opinión. Luego terminaremos nosotros con nuestro momentazo, para que le dé tiempo a Adrián Mateo a recoger los momentazos de los oyentes y hacer alguna tanda de mensajes, para saber qué instante de este Tour de Francia 111 de la historia se quedan los fidelísimos oyentes del Tour en Copa Iglesias.
Vamos a molestar un minuto. Sí, al comentarista de Eurosport, Alberto Contador. Hola, ¿qué pasa, Contador?
¿Qué pasa? Pues mucho calor es lo que estamos pasando.
Vamos, bueno, mejores, nos gusta más París, ¿para qué nos vamos a engañar?
París es especial. Yo, de hecho, si hubiera ganado un tour, el que haya ganado un tour en solitario, como los dos que han estado luchando por él, tanto Vingegaard como Tadej, ya saben lo que es terminar en París, pues bueno, pero terminar en París, y además terminar en París entrando con el pelotón y viendo allí al fondo la Torre Eiffel, yo creo que es el momento más especial, es el momento que todo ciclista recuerda, que siempre se dice que ahí es donde se te da el carnet ciclista, y pues sí, pero bueno, las condiciones este año eran especiales y mira, también ha montado muy bien aquí en Niza.
A ver, te he escuchado en Eurosport, te leo y hemos hablado aquí cada día que nos vemos y nos tomamos un café. ¿Estamos enamorados de Pogačar?
Pues sí, no, yo no te lo puedo negar. Yo, es que, ¿cómo no vas a admirar, a querer a un corredor que lo único que te da es espectáculo? Que lo único que hace es que ese grupo que va de 7, de 8, de 5, de 4, se rompa y cada uno vaya a su sitio. Que la gente explote, que eso es el ciclismo, eso es el deporte profesional. Y está ganando mucho, sí, está ganando mucho, pero ¿por qué? Por calidad, por talento y por trabajo. Entonces, el deporte, hay veces que te vienen bien dadas y que te sale todo, y hay otras veces que es todo lo contrario. Mira, podemos simplemente ir al año pasado, el Visma ganó Giro, Tour y Vuelta, y en la Vuelta encima los tres primeros. Entonces, esto da mil vueltas, es una rueda y hay que aprovechar cada vez que hay oportunidad. Y vamos a ver cómo termina la contrarreloj de hoy, que quizá consiga la sexta victoria de etapa.
Sí, señor. Venga, a trabajar. Gracias, contador.
Chao.
Gracias. Alberto Contador, que habla claro, evidentemente, y está muy de acuerdo en lo que está viviendo el ciclismo un momento especial. ¿Estáis de acuerdo, no, con Alberto?
Sí, sí, bueno, sí, y Javier Guillén estaba de acuerdo, es que estamos viviendo algo que con perspectiva seguramente acabaremos echando de menos, pero ahora no toca vivirlo con, pues eso, con las prisas que vivimos las cosas de un día para otro.
Mi retina, o sea, mi memoria de visual, yo creo que empieza con Perico en el año 80 y tantos. Yo no he visto esto.
88, ¿no?
No, quiero decir, en la época de los 80.
Ah, bueno, antes, ya, sí.
Sí, que yo sé que Perico gana el Tour en el 88, pero me refiero que en esos años, a partir del año 80, es cuando yo tengo las primeras imágenes grabadas en el cerebro de lo que es el ciclismo. Y yo, esto que estoy viendo estos últimos tres años, yo no lo había visto nunca. He visto grandísimos corredores. Y voy a meter aquí a Indurain, a Perico, a Ulrich, a Armstrong, por mucho que la gente me lo... Para mí Armstrong ha sido un grandísimo corredor, a Froome, a... Ostras, a Alberto. Yo lo que he visto aquí no lo he visto nunca. Sí. Estos últimos cuatro años, para mí, del ciclismo, yo no lo he visto jamás.
Yo estoy de acuerdo contigo. Óscar, además, yo creo que le da más mérito haberse encontrado con un rival como Vingegaard. Además, si miramos, si ponemos una visión más global, yo meto en este saco a los Van der Poel, Van Aert, Evenepoel y compañía, incluso a la Philippe en sus buenos años, que es gente que le vemos en el Tour de Flandes o en París-Roubaix arrancar a 80 de meta y no se le caen los anillos. Y yo creo que todos estos ingredientes dan como resultado un cóctel que es maravilloso, que hemos vivido. Para mí los años de Froome fueron francamente tediosos, francamente aburridos, y encontrarnos ciclistas de este calibre y sobre todo a un tío que puede osar mirar a los ojos a Eddy Merckx, para mí es un regalo.
Y creo, fijaos, que en la línea de eso, del ciclismo que estamos viviendo, pues después de la lesión tan grave que ha tenido, por eso nos hemos aventurado y nos hemos emocionado tanto Óscar como yo en decir que podía ganar Jonas Vingegaard, y incluso a veces...
Luis, no te vengas abajo, que aún puede. No te vengas... Oye, te estoy viendo recular ya.
Mientras quede asfalto por devorar...
Claro. Escúchame una cosa, sí. Pero tú eres capitán, al final tienes que aguantar ahí en el barco, y yo soy marinero, yo tengo que saltar un poco antes que tú, tío.
No, vamos a ver, capitán soy yo, vamos a dejarnos de gaitas, o sea, ahora al Pereiro tú, me nombras capitán.
Pero tú lo apostaste por Jonas, pero lo que os decía, ahora en serio, es eso, que... O sea, te aventuras, como es un ciclismo que es capaz de todo, porque ya no sabemos lo que puede suceder, te aventuras a decir que un tío puede dar la vuelta a algo que es prácticamente imposible de hacer. O sea, porque dices tú, es que puede pasar, nunca pensando en una caída ni en una lesión.
Mira, hablando de caídas, se acaba de ir al suelo Thiesse Benoot en un ángulo recto de derecha.
Jorgensen.
Ah, Jorgensen. Sí.
Es el 3,
sí,
¿no?
Es Jorgensen, sí, perdón.
Sí. Es Mateo Jorgensen, sí.
Thiesse Benoot ya está
en el hotel. Sí, ya estará en el hotel, ya, sí.
Pues eso, que te aventuras a decir cosas que en otra época dirías, va, es imposible, hombre. Pero aquí con estos tipos, pues dices, oye, pues que esto puede pasar. Y creo que eso también emociona y hace que la gente esté pendiente de la carrera. El pensar que, quién sabe, o sea, si estos tipos pueden dar la vuelta a todo, ¿no? Así que a disfrutar, ¿no?
Toma la rampa de salida Adam Yates, el ciclista que va sexto en la general.
Con un segundo de ventaja,
Gregario.
Con un segundo sobre Rodríguez, que salió a las 6:33. A 21:11 del amarillo está Yates. A 21:12 está Carlito Rodríguez. Y ya que hablamos de Carlito Rodríguez, me gustaría preguntaros a vosotros, pues, por la nota en general que le dais al ciclismo español en este Tour, donde no hemos pillado como pillamos el año pasado.
Bueno, yo creo, a ver, vamos a poner un poco también en escena lo que la realidad. Si comparamos este Tour de Francia con el Tour, con los Tours de Francia del año 2006 al 2010, evidentemente es un Tour que no hemos pescado. Pero viniendo de donde venimos, para mí ha sido un Tour muy bueno. Creo que Mikel Landa ha estado a un nivel superlativo, a un nivel mucho más alto de lo que todos pudiéramos imaginar. Carlos Rodríguez, es verdad que ha estado por debajo de su nivel, creo que por enfermedad o por alguna cosa que no le ha permitido rendir al máximo nivel, pero para mí, ha confirmado que sigue siendo un corredor para ganar grandes vueltas. Y hemos visto a un Enric Mas, que en cualquier otro momento probablemente se hubiera ido a su casa, y este año ha sabido reinventarse. Y le estamos escuchando que está disfrutando ganando etapa, que está disfrutando corriendo de esta manera de las carreras. La nota del ciclismo español, hay algún corredor que... Es que yo, por ejemplo, si Peyu Bilbao no se pone enfermo y no se viene a su casa, Peyu Bilbao probablemente hubiera pescado alguna tapita en este Tour de Francia. Mi nota, un 7 alto para el Tour. Hablando siempre de que no puedo comparar los años de hoy en día con hace 4 o 5 o 10 años.
Últimas Mira. Pedaladas en el Tour de Francia, Iglesias, para Romain Bardet.
¡Qué ovación! Se está llevando aquí en el centro de Niza Romain Bardet, que saluda antes de cruzar la línea de meta. Ahora sí, está en meta Romain Bardet. Ha sido podio en el Tour de Francia, ha ganado una etapa en esta edición. Es un fan terrible un poco también del ciclismo francés. Evidentemente, estaba llamado a ganar el Tour, pero claro, desde Inol, ¿cuántos han sido llamados a ganar el Tour, no? Pero bueno, se despide uno más. Se ha despedido también Cavendish, que ha sido y va a ser el farolillo rojo de la general. Marc Cavendish, que ha dicho adiós. Hay Bongués, que también he visto dando abrazos a la gente. Hay muchos ciclistas que hoy, evidentemente, corren sabiéndolo o sin saberlo su último Tour.
Pues Romain Bardet, que se despide del Tour de Francia, última temporada en activo para este ciclista, que dejó con un segundo de narices, más que un palmo,
Mikel.
A Mikel Landa en aquella tarde-noche en el Velodrón de Marsella. Espectacular, jamás olvidaremos tampoco ese rugido del Velodrón.
La última vez que acabó en crono, antes de esta, ¿no?
Pues sí.
No. Eso fue un sábado.
No acabó.
Vale, luego nos fuimos a París. Es la primera vez que no acaba en París el Tour. Sí.
Bueno. Esta es la primera vez que no termina el Tour en París, perdón. Y la última crono, tenías tu razón cuando lo has dicho antes, Oscar, fue la de los famosos 8 segundos en la general en los Campos Elíseos, 1989, Fiñón-Lemón.
Con la suerte que tiene la Vuelta a España para que los finales sean apretados, puede ser muy buena decisión que la Vuelta acabe con una crono. Además, acaba en un fin de semana que no hay fútbol de primera, que está parado por las elecciones. Mira, Enric Mas en el kilómetro 17 a 1.22 de Lenny Martinez, del ciclista francés del Grupo AMAF, que marcó el mejor tiempo hace ya un buen rato por allí.
Va despacio, parecía, ¿no? Que
iba es muy duro, ¿no? Eso
es muy duro, parecía.
Es que este es el final del Col de Est, ¿no? Que el último kilómetro de la subida, el último kilómetro de esa subida que afrontan hoy los corredores, tiene un 10% de promedio.
Rampa de salida para Joao Almeida, el ciclista ibérico, pero de los ibéricos españoles. Quiero preguntarle la nota a Alberto Arauz.
Pues yo soy bastante más pesimista que Oscar y yo le voy a dar un 5,5 o un 6 a los españoles. Y me explico, venía con muchas ilusiones de ver a Ayuso y a Carlos Rodríguez, y el COVID a Ayuso y Carlos Rodríguez, algún tipo de enfermedad, les han mermado mucho. El año pasado veníamos de ganar 3 etapas y este año no hemos ganado ninguna. Enric Mas ha estado bastante lejos de su nivel, aunque me ha gustado su versión del otro día. Y el mejor, que ha sido Mikel Landa, al que precisamente estamos viendo ahora en imágenes, puede quedar quinto o va a quedar quinto, pero lo va a hacer de una manera no muy brillante. Es decir, ha tenido que currar, ha tenido que estar al lado de Remco Evenepoel. Entonces, me han faltado cosas. Le pongo una nota alta a Lazcano, que no ha tenido premio, pero yo me quedo con un 5,5, como mucho un 6 para el Tour de los españoles.
Enseguida va a ser momento para los tres tenores, los tres inquilinos del podio, si no pasa nada extraño al término de la tarde. Remco Evenepoel, que saldrá dentro de 38 segundos a las 6:41, 6:43 Jonas Vingegaard, 6:45 Tadej Pogačar. O sea que las miradas ya están puestas en esa rampa de salida de Monte Carlo,
donde van a salir los tres grandes candidatos, sin duda, a apuntarse el último triunfo de etapa en este Tour. Faltan 15 segundos para que tenga que salir Remco Evenepoel. Supongo que ese momento nos lo va a ofrecer la televisión francesa y viviremos el sonido ambiente, esa cuenta atrás, esos 5 últimos segundos. Pues parece ser que no nos lo van a ofrecer. Qué cosa mala. Ah, mira, sí, sí. Ahora nos lo ofrecen. Sonido de la salida de Evenepoel.
C'est parti, que dice el speaker, allí en Mónaco. Van como al revés de la carrera de coches, porque ahora cogerán el túnel al revés de cuando lo cogen los Sainz y compañía.
Es al revés de lo que hicimos en el prólogo del Tour de Francia el 2008, sí. Creo que era.
9, Oscar.
O 9. Es al revés, justo.
Sí, se sube todas las curvas estas, ¿no? Imagino por el casino y por ahí.
Sí.
Bueno, pues ya está Remco Evenepoel en la carretera. En menos de 2 minutos, va a salir Jonas Vingegaard. La nota del ciclismo español de Pasamontes.
7,7. A ver, ¿me oís? Sí, perdona. Pensaba
perfectamente. Has dicho 7,7 claramente.
7,7. Y el 7 puntualizándolo, ¿eh?
Bueno, pues porque había que meter ahí un decimal y el 7 es diferente, ¿no? Si metes un 7,5 tal, pues 7,7. Y os voy a decir, no me voy a fijar en los que han tenido enfermedad, Jesús Herrada, en la gente que ha tenido que abandonar, como Pello Bilbao, como Izaguirre, si es a lo mejor lo que decimos que Carlos también, o sea, no voy a obviar eso, pero haber metido a 2 corredores españoles en el top 10, creo que está bien para el ciclismo que tenemos ahora. Y luego, por otro lado, tenemos chavales que en este Tour a lo mejor no han ganado etapas, pero que demuestran un crecimiento y una progresión para dentro de unos años, y lo han demostrado, como Javier Romo, que estuvo muy muy activo las primeras semanas, como el propio Raúl García Pierna que comentábamos, y después también pues los corredores de Movistar españoles. Enric Mas evidentemente no ha estado a su nivel en clasificación general, pero bueno, yo soy optimista de que a lo mejor estos últimos días en el Tour le animen a de vez en cuando tomar otro tipo de actitud en carrera, ¿no? Y me quedo con eso, con que no se ha ido para casa, que ha seguido hasta el final, evidentemente su contrato, pero podría haber tomado otra decisión. Y la pena, pues eso, Aramburu, Lazcano, que eran 2 corredores que también teníamos muchas muchas ganas, pero como dijo Quique, es tan difícil ganar en el Tour que yo me quedo con el esfuerzo y donde han estado, en esas fugas, que es muy difícil de estar.
¡Sale Vingegaard de la rampa de salida de Monte Carlo!
¡Qué ovación para el danés Vingegaard, que está ya en liza en esas primeras curvas!
6:43, con esa puntualidad, como tiene que ser en una crono. Ahí ha salido Jonas Vingegaard, primeras pedaladas para este ciclista.
Aquí tenéis al ganador del Tour de Francia 2024.
¿Del 24 o del 25?
Del 24.
¿Del 24, seguro?
Seguro.
Pues Vingegaard está a 5:14 de Pogacar, ya por el que va.
Como el dron ese que les persigue en la bajada, no le cepilla la cabeza al Pogacar, me parece a mí. ¿Sabes el dron ese que va a toda velocidad pegado al culo?
Sí, sí, sí. Es un dron que va a estar infectado por los rusos. Ya
pero el otro día vi en redes sociales, compañeros, que la mujer de Vingegaard estaba feliz por haberse sacado el título de piloto de dron, así que... ¿Ah? Puede tener que ver. No, es mentira.
Imagínate que ahora se cae Pogacar por un dron.
Bueno, recuerdo que tenemos 3 puntos de cronometraje intermedio, además del cuarto, el que vale la meta en la confluencia de las avenidas de Verdún y de Félix Faure, y que son kilómetro 11.2 arriba en la Tourbi, kilómetro 17.1 arriba en el Col d'Es, kilómetro 28.6 en el puerto de Niza, y luego el que vale de verdad en la meta, 33 kilómetros y 700 metros de esfuerzo individual contra el crono, y enseguida va a ser el momento, la cuenta atrás. Esta es para el líder, el buzo integral amarillo del Tour de Francia, Tadej Pogacar.
Lo tiene todo amarillo, los detalles en la bicicleta, negra chulísima, las zapatillas, el buzo, evidentemente. El perfil no es de color amarillo como lo era ayer, por ejemplo. Pero bueno, ya está, volando sobre las calles de Monte Carlo.
El hecho de que Harold Tejada, un escalador, esté marcando el mejor tiempo, habla bien a las claras de cómo es esta crono.
Sí, esta crono es una dura, es una crono dura, es una crono de gente que llega bien al Tour de Francia. O sea, la última crono del Tour, olvidaros de lo que es ser el contrarrojista, no. Es quien llega bien. Y aquí va mi pedrada, mi locura. Acaba de salir el tío que va a ganar la crono, que es Tadej Pogačar, y aún así creo que Vingegaard va a ganar el Tour. O sea que sexta victoria de etapa para
Pogačar, y tercer para Tour Pogačar. Para Vingegaard.
Bueno, es evidente que Pereiro ha entrado en colapso. Ya tardaba.
Son muchos seis días.
Seis victorias de etapa para este tipo.
Bueno, en colapso no, en tu caso sería en colapso.
El que se podía haber pegado un martillazo en los huevos es el que me ha robado el coche esta mañana.
Ah, sí. Bueno, sí, pues no sabía si lo querías contar o no. ¿Qué le ha pasado al coche del enviado especial de la cadena COPE?
Bueno, pues que me han reventado un par de lunas.
No.
Y para robarme, sí. Esta mañana, por la mañana, cuando me he asomado al coche, estaba hecho un desastre. Y sí, sí. No se ha llevado nada, claro, porque la maleta estaba en mi habitación y la mochila con las cosas también. No se ha llevado nada, ni la chaqueta de Otto Bosley, estaba por ahí, que está siempre por ahí para por si llueve.
No, la chaqueta saldría huyendo ya, porque con la cantidad de tapas que tiene vida propia ya.
Quique, ¿lo tenías en parking de hotel? ¿Había cámaras o algo?
No, lo tenía yo estoy en el campanil del aeropuerto. Y estaba delante del hotel, en una zona...
¿Pero qué vas? ¿Con un Ferrari, un Cayenne o con qué coche
no,
vas?
No, un Peugeot 5008.
Madre mía, pues sería alguien que está desesperado ya. Con la de coche...
Me la ha dejado mejor de lo que estaba.
Y que no sabe hacer puentes.
Y no. Entonces, nada. Nada, comisaría, la denuncia, porque claro, hay que devolverlo. He ido a devolverlo al aeropuerto... taxi.
¿Qué cara pusieron los de el alquiler de coches?
Ostras, han dicho que es que no hay nada que hacer con ese coche, ¿eh? Tiene que estar 3-4 meses de en altura, ¿eh? Ese coche.
¿En serio?
Porque tiene dos golpes, llantazos, no sé qué, tiene de todo. Y estaba nuevo cuando lo cogimos en Florencia.
Eso no ha sido el ladrón, hombre. Eso no ha sido el ladrón.
No.
Solo han podido confirmar el fallecimiento, ¿no?
Sí. Jaimito, ¿cómo es que no viniste ayer a clase? Dice, no, es que se murió mi abuela. Dice, otra vez.
Bueno, acaba con buen humor, Quique Iglesias. Oye, muy bien, ¿eh? Esa rodilla.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Mejor que el coche.
Estaba aquí calentando a Alberto Arauz por si acaso, pero ya no. Se vio pronto que no hacía falta.
Alberto, te ha gustado el tour, ¿verdad? Porque sabes que no vas a volver.
Sí, pues mira, ya me lo llevo uno para el resto de la vida. ¿Qué le vamos a hacer?
Cada vez hay más calendario, hay europeos, hay mundiales, claro. A lo mejor se nos cae algo para Alberto.
Yo soy igual de feliz allí que aquí comentando, y lo digo completamente en serio, ¿eh?
¡Bah!
Sí, aquello es precioso, pero también es cansado, ¿eh? Llegas al último día...
Uf, ¿dura o no dura lo que tiene que durar?
Dura un pelín más, quizá, de lo que tenga que durar.
Capitán, falta tu nota para el ciclismo español en este Tour.
Yo me voy al 7,78 con Pereiro y con Pasamontes. Sí que es cierto que no hemos rascado bola en cuanto a victoria se refiere, pero excepto el año pasado... que se ve que es porque estuvo allí Alberto y tenían que hacer los honores y tal. La verdad es que llevábamos unos años que tampoco nos jalábamos muchas roscas, y lo que es peor, no se nos veía, con lo cual yo creo que bueno, hay esperanzas de cara al futuro, y en ese sentido tenemos que mirarlo. ¿Qué diría Eusebio Unzué? Hay esperanzas de cara al futuro, ¿no?
Sí, yo, Capi, le pongo nota más baja que vosotros al ciclismo español, pero le pongo una nota bastante alta al equipo Movistar, y eso que no ha ganado, que no ha tenido a nadie en el top 10, pero a mí la actitud me ha encantado, ¿eh? Desde Enric Mas, a Lazcano, a Aramburu, a estar peleando con Gaviria las etapas al sprint. Yo creo que, salvo Davide Formolo, que ha sido para mí una decepción estrepitosa, o sea, no solo el Tour, la temporada
no
que
lo
ha hecho
visto.
Nada.
No.
Y Formolo, un corredor que siempre ha rendido fenomenal, valiente, atacador, buen escalador, y no solo el Tour, es que la temporada que ha hecho es desastrosa.
Podemos tocar también, o sea, para mí hay corredores, cuando un equipo se intenta reforzar, que para mí Formolo era un corredor que reforzaba el equipo Movistar, igual que Remy Cabaña.
Sí.
O sea, son dos corredores que no le han aportado absolutamente nada a Movistar, cuando para mí eran dos corredores para hacer más fuerte al equipo, ¿eh?
Sí, también le achaco algo de culpa ahí al equipo. Óscar, yo creo que el mérito que tienen los directores y una estructura es potenciar las cualidades de los ciclistas que tú tienes. Es algo que, por ejemplo, en el UAE no pasa nunca. El ciclista que llega ahí vuela. No sé, yo creo que tiene que haber un poquito de todos los lados, ¿eh? Pero...
Oye, voy a preguntaros una cosa. ¿Creéis que puede Nairo Quintana volver a correr un Tour de Francia?
No.
No. Yo creo que no.
pero porque no encaja en el plan o porque la organización es persona no grata para la organización.
Bueno, segundo. Yo creo que no va a haber un equipo primero que tenga él el nivel para llevarle, y después que el Tour probablemente si tiene que elegir va a decir que no. Pero yo no creo que el Tour se meta mucho ahí, Luis. Pero a ver, Nairo ha sido un corredor como la Copa de un Pino, pero no le veo de gregario y para ganar no está.
Bueno, a ver, yo creo que, fijaos, que al final, porque sus planes era Giro y Vuelta, que yo tengo bastantes esperanzas también con ese tridente de más que mejore un poco y Einer Rubio y Nairo, pero lo que comentábamos, ha habido corredores que a lo mejor Nairo, viendo su comportamiento en el Giro, pues también puede ser un corredor que hubiera estado bien aquí, por lo menos para aportar algo, ¿no? Alguna fuga, sí, o premio, o disputar la montaña, o intentarlo, no sé. No
sí,
sé.
Ahí estoy contigo, ¿eh? Pasa a mí, Nairo me parece un corredor que pese a su veteranía, pese a todo lo que ha pasado, es muy fiable y que hace tiempo que se olvidó, obviamente, de las generales, pero que tiene instinto para meterse en la fuga buena y luego tiene piernas, ¿eh? En la tercera semana seguro que hubiera estado bastante adelante. Y creo que la intención es renovarle, ¿no? Del equipo Movistar.
Leí algo hace tiempo, le preguntaba a Eusebio y decía que sí, que
es colombiano, Dios, no es todos sabemos lo importante, sí, que es Movistar, Colombia, sí. Colombia, Movistar,
Pues ya hemos opinado todo sobre el ciclismo español. Bueno, yo no, le voy a dar...
Y Quique tampoco.
Ah, bueno, Quique, venga, pues Quique.
A mí Quique, que está acabando en su super tal, me gusta su opinión, siempre. Aparte es un tío que no tiene medida, Quique.
No, este año no.
A ver, yo le pongo una nota a Landa y otra nota a los demás. Yo creo que Landa, por el trabajo que tenía que hacer, por donde tenía que estar situado, por lo atado que estaba de pies y manos y por lo veterano que es y lo que han dado, merece mejor nota que los demás. Con lo cual yo le pongo un 7 a Landa y un 6 a Carlos Rodríguez.
¿Y a Rick?
Bueno, pues lo apruebo porque ha sacado casta en la última semana, un 5. Y la decepción ha sido...
La media es un 6 y poco, ¿no?
Es un 6, sí. La media es un 6 y suspendo a Ayuso porque ni tuvo una gran actuación cuando estuvo, y luego, pues evidentemente, se tuvo que marchar a la casa.
Para mí es un 6 y medio también, pero con muchos atenuantes, ¿eh? Porque ciclistas liberados de general que podían haber hecho cosas importantes en etapas, se han quedado fuera, como efectivamente Pello Bilbao, como Herrada.
Bueno, enfermos claro, los enfermos, dos.
Pero bueno, como al final los exámenes son el día D y la hora H, tú pregúntaselo a cualquier deportista español, que desgraciadamente alguno habrá, que el día D y la hora H de los Juegos Olímpicos falle, por salud o por despiste o por lo que sea, y ha estado 4 años preparándolo. Por eso aquí se juzga con lo que se ve.
No, y que no estamos en contra de nadie.
No, es una nota de lo que ha salido, físicos, cómo ha salido.
No hay nada personal contra nadie.
Contra nadie.
Bueno, ya lo decía Chavarri, el que suspende en julio, para septiembre.
Por cierto, antes de que empiecen a llegar las referencias, Seri, yo estoy muy decepcionado con el Tour de Matthew Van Der Poel. Y lo digo de verdad, un tío de su calidad. Y que dentro de 2 semanas es posible.
Va
que
muy obligado al Tour. Va ya, muy obligado.
Sí, pero joder, Eri, es que es un superclase, es un fuera de serie. Y no ha ofrecido prácticamente nada. Ha ayudado a Phillips en 3 o 4 sprints. Sí, buena labor. Pero hombre, es que el día del Esterrato no tuvo piernas para cerrar el hueco. Y luego en la última semana es que ni ha aparecido. No ha aparecido ni en esa etapa de media montaña que acababa en Barcelonet, que hasta Van Aert se metió. No sé, yo creo que Van der Poel está muy bien que venga al Tour a preparar los juegos, pero el Tour tiene demasiada entidad para que tú vengas aquí solo a entrenar.
Bueno, hay que decir que 2 de las 3 que ha trincado Jasper Philipsen se las ha puesto en bandeja,
sí,
él, ¿eh?
Sí, pero yo le exijo más a Van der Poel. Es que es un fuera de serie. Y lo vamos a ver dentro de 2 semanas en París, que
y
es un fuera de serie.
Enseguida lo que vamos a ver es el tiempo de Carlos Rodríguez en La Tourby, en el kilómetro 11.2. Pero antes, pide paso Gema Santos desde Leroy Merlin.
Vámonos, por supuesto, hasta Leroy Merlin. Cómo nos gusta ir hasta allí, cómo nos divertimos, cómo corremos por sus pasillos, cómo regateamos hasta las cajas. Y es que como para no pasar por caja en Leroy Merlin con los super descuentos que te han preparado este verano. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo en Leroy Merlin, para ti, las ventanas Beca con un 20% de descuento. Sí, como lo oyes. Ahora, si eres profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlin tienes las ventanas de PVC Beca fabricadas a medida con un 20% de descuento exclusivo para ti por ser nuestro oyente. Y no solamente ahora, no, este descuento te dura todo el año, todo 2024. Así que aprovecha, porque como ves, ahora en Leroy Merlin son más pro. Cuando llega la noche. Cuando llega la noche.
Hay cambio de bicicleta para Félix Gall, que en el punto intermedio 2, en el kilómetro 17-100, ha marcado un tiempo de 33-53 después de haber marcado el mejor tiempo en la Tourby, de 21-12 para el canadiense del Israel, que podía ser una de las revelaciones de este Tour de Francia, que es lo siguiente por lo que os voy a preguntar. Tiempo de Carlos Rodríguez, 22 minutos y 19 segundos, ¿verdad, capitán?
Correctito.
22-19 para Carlos Rodríguez.
Lejísimos,
que está bastante lejos, está a 1.07 de lo que marcó Derek G.
Ha cambiado el corredor de Israel de la bici convencional a una cabra, pero el cambio ha sido lamentable.
Como si no estuviera compitiendo, ¿eh?
Eso,
Oscar,
es que... lamentable. Como... Es que, Alberto, a la imagen mía, a la vista en televisión, es un cambio que no debes ni mostrar, porque es como si estuvieras vamos a dar una vuelta y a tomar un café.
Sí.
O sea,
yo soy el realizador del Tour y cambio a otro sitio porque daña la carrera. Sí.
Ya ha cambiado a la cabra en la cima en la cumbre de la Tourby.
Sí, claro, porque el Col d'Ais tampoco es durísimo. O sea, ellos consideran que la Tourby, que evidentemente la Tourby tiene un poquito más de pendiente, le puede beneficiar la bici convencional, y después toda la zona de bajada de la Tourby, la zona de Col d'Ais y la bajada a Niza la puede hacer más rápido con la cabra. Yo si estuviera hoy en Mónaco, yo salgo con cabra todo el día. O sea,
21:39 el tiempo de Adam Yates. Una de las pocas cosas que falta por saber es quién queda sexto en este Tour de Francia. Hay un segundo entre Yates y Rodríguez, pero sí, va a ganar esto Yates.
40 segundos en los primeros 11 kilómetros, se acabó.
Pues eso estaba diciendo, que todos los de la general estamos viendo que están saliendo con la cabra ya desde el minuto cero. Pero ya una vez que te planteas hacer un cambio, hazlo un poco más serio, hazlo un poco con un poco más de tensión, que parece que estás de cachondeo.
Pero escucha, la pregunta es, ¿trabajan esos cambios? O sea, no. ¿se ponen en un parking o en un recinto ferial a ensayar esos cambios? Es que ¿cuánto tiempo se te puede ir ahí por no practicarlos? Que estamos hablando de...
Hoy Luis ha sido de chiste. Sí.
Pero fíjate, Óscar, que estamos hablando de un tipo... Félix Gall, un grandísimo corredor que está ahí adelante, pero es que esto lo hemos visto también cuando se ha jugado
en el Ézaro, me acuerdo,
y cuando, o sea, estás ahí con cascos, con botines, con limando el tejido de los monos para el viento, y haces un cambio de bici y no se trabaja, no se ensaya eso.
Mira, vamos, ¿os acordáis?
No sé.
¿Os acordáis del campeonato del mundo de Noruega? Sí, en Noruega. Creo que fue Dumoulin. El cambio de bicicleta que hizo fue casi como un cambio de ruedas de Fórmula 1. O sea,
fue brutal.
Exactamente, estaba entrenadísimo, absolutamente entrenado, un poco al hilo de lo que decía Pasa, ¿no? Estaba absolutamente entrenado, y aquí se nota que no, que venga, cachondeo.
Vamos a escuchar a Enric Mas, que acaba de llegar aquí a meta.
Bien, nada, como es lo mismo que dije ayer. La última semana, pues, es una forma diferente de lo que yo estoy acostumbrado. He disfrutado igual, pero bueno, disfruto más cuando hago generales y cuando hago buenos papeles ahí delante de... Bueno, cuando estoy en el podio.
Enric, dentro de mes y medio, más o menos, así acabará la vuelta, con una crono. Vete a saber si estás aquí ganando.
Ojalá sea así. Me encantaría, además este año terminamos donde Telefónica y bueno, sería genial.
Ahora mismo de ánimo a tope, ¿no? Después de cómo has terminado con la sensación y todo.
Eso es, las piernas pues están muy bien, el ánimo también y la cabeza muy bien, así que nada, a por ello.
Bueno, esto es una nueva reinvención, esto se puede volver a ver, se puede repetir en la vuelta. Si no sale la general, ¿podemos verte intentar otra vez etapas?
Ya veremos, si no sale la general, veremos qué hacemos y si nos replanteamos algo, pero por ahora vamos a hacer las generales.
Seguro, gracias.
Gracias, va.
Pues Derek G, a pesar de los pesares, también el Col d'Ais tiene el mejor tiempo, 30 minutos 17 segundos, el tiempo de Mikel Landa en la Tourby, kilómetro 11.2, es 5 segundos mejor que Adam Yates.
Tremendo.
Muy bien.
Esto sí que no nos lo esperábamos ni nadie, ¿eh?
Contrarrelojista ahora.
Madre mía.
Otra cosa ya es Joao Almeida, pero bueno, oye, mientras hay vida y pedaladas, hay esperanza, dijo
bueno, no. Bueno, por Miquel, lo menos Miquel, nadie le va a quitar el top 5 a Landa, eso está claro.
Eso sí, eso
Miquel,
está claro.
Miquel hoy lo único que tiene que hacer es intentar mejorar las cronos lamentables que ha hecho en otras ocasiones, lamentables tampoco, pero...
Sí, alguna lamentable.
Pero está haciendo la crono por encima de lo que esperábamos de él y eso es la leche.
Total. Una cosa, tú, estos cascos del Bisma,
feísimos,
que parecen de la Segunda Guerra Mundial... Sí. Hay que mejorar ese tema,
sí. Parecen de samurái.
No, parece de la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Y de perfil está asustan más, ¿eh?
Sí, no, es feísimo. El casco es feísimo, yo sinceramente.
Tiempo ¡ojo! De Almeida, 21:48, 14 segundos mejor Landa.
Caramba.
21:48 el tiempo de Almeida. Recuerdo que Landa está a 40 segundos de la cuarta plaza.
Cuidado, ahora mismo Almeida le saca 26 segundos a Mikel Landa en la general.
Pues aquí tenemos el aliciente que queríamos, ¿eh? Y es por una cuarta plaza, hombre. Pero yo desde luego no me lo podía creer.
Oscar, Free Landa no, que si es Free Landa no funciona, no vemos lo que estamos viendo. Free Landa no, Landa gregario, ya está.
Ok, dale.
Va a pasar Mateo Jorgensen, caída incluida, con un 30 joder. Minutos 28 segundos por el kilómetro 17.
Si no se cae es el mejor.
Si no se cae hubiera sido el mejor, efectivamente.
Madre mía, qué casco, cosa fea, ¿eh? Yo con eso no salgo.
Eso te pueden decir en el túnel del viento.
Evenepoel, 20 minutos 36 segundos, mejor tiempo en la Tugby. Kilómetro 11.2, 20:36.
36 segundos mejor que Derek G.
Primero con que baja cabra. De los 21 minutos y de qué manera.
Este con cabra y cuidado, sin cambiar de bici, ¿eh?
Sí, sí.
La media prevista por el Tour es de 46 kilómetros por hora prácticamente. La media de Harold Tejada está en los 42.
Antes de que pasen Vinegar y Pogacar, ¿quién es el ciclista revelación de este Tour de Francia? Alberto.
Te diría que Derek G, pero dame un segundo que necesito.
¿Le has visto en la tele algún día o no?
No, le he visto muy poco, sí. Por eso te digo Derek G por el general que ha hecho, pero a ver, alguien que me haya gustado mucho, que no me lo esperara.
Girmay,
Sí, pero sí, es verdad, Girmay no me esperaba que ganara tres etapas, pero ya sabíamos que era bueno. No lo sé, a ver si me inspiran un poco más Pereiro y Pasamontes y el capitán.
Yo voy a decir uno que solo le hemos visto brillar un día probablemente, pero Van der Broek.
Ostras, sí, el día de Bardet.
Me quito el sombrero con un tío que sea capaz de hacer eso en un Tour de Francia. Van der Broek.
¿Bien?
Jürgen Van den Broek, el que ayudó a Bardet a ganar en Italia.
Ah, vale, vale, correcto. Claro, que eso fue hace 20 días.
Sí.
25.
No me olvido, soy un tío.
No, de hecho, yo soy Bardet y le dejo ganar la etapa. Lo dije en aquella ocasión y lo digo ahora. Porque es que lo que hizo era para dejarle ganar la etapa. Yo entiendo lo de Bardet y tal, y francés y...
A ver, eso es por juventud.
Ha mejorado Vinegar el tiempo de Renko Evenepoel en 19 segundos. 20:17.
¡Qué ganas esto, tú!
Esto es lo que yo te decía ayer, Alberto, que la última crono es fuerzas y aparte esta crono es una crono dura. Yo digo Van der Broek, pero por juventud, por el escenario, por lo que hizo tal cual. Pero para mí, si es ahora entre colegas tal cual, Evenepoel para mí está mucho por encima de lo que yo esperaba en este Tour de Francia.
Sí, es verdad. Ahora estaba pensando y yo también quizá diría Evenepoel y me encantó los primeros 15 días de Abramsen, de lo guerrillero que fue y demás. Pero es verdad que no es un Tour de grandes revelaciones. Estoy repasando los dorsales y no me sale nadie.
Es que son
especial.
Tan grandes los tres del podium que eclipsan casi cualquier eso cosa. Es. Para ti, capitán.
Pues yo estoy a mitad de camino entre Evenepoel, más que nada por la confirmación de que puede ser un hombre Tour en el futuro. Abrahamsen también me gustó muchísimo la primera semana. Estoy entre ellos dos. Y Van den Broek, bueno, aquella etapa luego no le he vuelto a ver las cosas como son.
Pues falta por saber lo que hace Jonas Vingegaard en... La Tugby en ese punto de cronometraje intermedio 11.2. Pogacar, sí, correcto.
No, que va a reventar, Pogacar va a reventar el crono. Si aquí el ganador de la crono y del punto intermedio 1 y 2 y 3 es Pogacar, el ganador del Tour va a ser Vingegaard, pero Pogacar va a reventar todo.
Cuidado, que le quedan 17 segundos para pasar, no se ve todavía
el arco. La tiene ahí.
Pero justitos, ¿eh?
Sí, va a andar muy justo, sí. Va a andar muy justo, ahí ve de fondo el arco del cronometrador oficial. Estamos en ahí, el 11,2.
Sí. 20-10. Sí. 20-10, 34.
7 segunditos, pues mira, lo que imaginábamos.
7 mejor.
Sí, pero bueno,
7 segundos mejor, Pogacar.
Hay carrera, ¿eh?
Sí, sí, no, no, sí, sí, hay mucha carrera. Pero va a ganar el Tour, va a ganar la crono este tío.
Y ya ha pasado Carlitos Rodríguez por el Coldes. El kilómetro 17, 31 minutos y 43 segundos. Enseguida, más referencias.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad
siempre pasan cosas.
Todavía están los bomberos echando agua.
También en verano. Los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
De lunes a viernes desde la una, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE.
Te lo estamos contando aquí en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE. I'm in love
with the drugs, but they don't love me. Ha pasado Dan Yates por el Col de Es, kilómetro 17, con un tiempo de 30-50. O sea que aquí ya no hay guerra posible, porque son 53 segundos los que le está metiendo el británico, además del que ya traía en la general a Carlitos Rodríguez. Próximo en pasar por ese segundo punto de cronometraje intermedio, Mikel. El alavés Mikel Landa, que aquí puede estar la tarde. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, aquí acaba la parte buena de la crono para Landa. A partir de aquí, en teoría, sería más beneficioso para Almeida, pero vamos a ver porque Mikel va volando.
Bueno, más cosas. El super regalo del Tour de Francia. Y esto lo tengo que empezar, lógicamente, por Luis Pasamontes.
Muy bien, y si me permites, te doy también la revelación que te olvidaste de mí.
Ah, que te me he olvidado, perdón.
Y yo que estaba ahí pensando, no, ya que era el último.
A lo mejor es un gregario la revelación para ti, vete a saber.
Pues mira, estaba pendiente de eso, pero digo, si pregunta gregario ya me lo ha quitado. Así que mira, mato dos pájaros de un tiro. Por un lado, para mí la revelación, ya que estáis hablando de corredores que todo el mundo conoce, pero que os han sorprendido en este Tour, Yates, del UAE. Y os voy a decir por qué, porque lo he visto poner orden a los jóvenes cuando lo ha tenido que poner en algunas declaraciones. Lo he visto trabajar.
Espera, aguanta, Pasamontes.
Aguanto.
30-35, el tiempo de Mikel Landa en el kilómetro 17-100.
Qué bárbaro.
Arriba en el Col d'Huez es el cuarto tiempo del día, 18 segundos de Derek G.
Tiene piernacas, la crono Landa. Tiene piernacas, Landa. Ya sé que es subiendo y es su terreno, pero.
La crono es subida.
Tremendo, tremendo.
Vaya día.
Remata, pasa, perdona.
No, pues eso, Yates, porque lo he visto trabajar, lo he visto muy al servicio, es un tipo que sabe lo que es liderar, que sabe lo que es ganar, pero ha estado en todo momento al servicio de Pogacar, ha sido clave en algunos momentos, y también lo que te digo, me ha sorprendido cómo ha tomado esas riendas de, que a lo mejor, no sé si a Pogacar le faltan, pero en algunos momentos esas riendas de poner orden, ¿no? Decir, oye, chavales, que esto es así, que hay que estar para lo que hay que estar. Y a mí me ha gustado esa faceta que ha desempeñado en este Tour de Francia. Y gregario, pues no me voy del equipo y me quedo con Ilse Poulidt, porque le he visto trabajar en lugares que me ha sorprendido. Es un corredor, sabíamos que es un gran clasicómano, pero a mí aquí como gregario me ha parecido espectacular. Y de los que cuando se aparta se queda seto haciendo ese, es que eso es lo importante.
Mira cómo pasa la chica Tadej Pogačar. Anda que está reservando el tío. Madre mía, cómo está limando Tadej Pogačar. ¿Quién quiere decirme también su super gregario de este Tour?
No voy a meterme en el terreno de Pasamontes, lo firmo detrás de él.
Y yo también. Yo había echado una lista a los dorsales, un vistazo a los dorsales, y Poulidt para mí ha sido el mejor y el más sorprendente.
Que sean los tres. O sea, yo también firmo.
¿Y para Iglesias también?
Sí, hombre, bueno, vamos a decir que sí, pero, por ejemplo, hay un hombre
que vamos ha conseguido, a decir que sí, pero no.
Sí, pero ha conseguido tres victorias para un compañero. Vamos a decir que Van der Poel le ha brindado tres victorias a Philipsen, con lo cual no está mal para como trabajó para un campeón del mundo.
Bueno, pues mira, a ti que no te ha gustado nada Van der Poel, y a Quique le pone super gregario. Si es que la vida es así.
No, pero al final Quique está allí en medio y lo vive de una manera diferente.
Tiempo de Joao Almeida en el Col d'Huez, 30-42, 7 segundos peor que Mikel Landa.
Ahí
ya. Bueno, pero seguimos la
progresión. Está recortando un poco, pero
lo
bien.
Lo que pasa
bien.
Es que ahora viene un terreno más favorable para Almeida. O sea, pero haga lo que haga hoy en Metalanda, chapó.
Sí, sí.
Chapó.
Oye, Quique, antes de que continúes, Eri, una pregunta. ¿cómo, tú que estás muy cerca de ellos, cómo es la relación de Renko con Landa? O sea, ¿los ves juntos, gastándose bromas? O sea, ¿cómo es esa relación?
Sí, lo que pasa que, claro, Renko va siempre a las entrevistas, Renko va siempre al podio, entonces Landa no coincide con él en las metas, no se choca en la mano después del trabajo, ¿sabes? Porque a uno se lo llevan directamente al podio y él y Mikel va al fondo de la línea, pero me consta que Landa está encantadísimo en este equipo.
29:30, 29 minutos y 30 segundos es el tiempo precisamente de Renko Evenepoel, el jefe de filas del Soudal Quick Step, el jefe de filas de Mikel Landa, en la cima del Col d'Ess, en el kilómetro 17-100 de esta crono de 33.700.
Yo con los que no veo un feeling muy tal es con Pogacar y Vingegaard. Sí que es verdad que hay, son correctos el uno con el otro, pero ahí no hay, hay fuego entre ellos, ¿eh? No hay buen rollito, ¿no?
Escuchasteis por la noche, ¿no?, las declaraciones de Enric Mas, sí, a COPE, sí, cuando sí dijo: no nos habíamos puesto de acuerdo con Carapaz, realmente estábamos jugando al gato y al ratón. Vamos, no, ni uno quería que ganara al otro, ni el otro que ganara al
bueno,
uno.
Pero bueno,
Carapaz, etapa, un día de líder, jersey de la montaña, ¿eh?
Y el combatido.
Claro, pero al final lo dijo ayer Quique. Ni Mikel quería, ni Enric quería que ganara Carapaz, ni Carapaz quería que ganara Enric. Eso es una evidencia y es una cosa que vimos todos en la tele. Lo único que es verdad, que ahora lo acabáis de decir muy bien, es que Carapaz el tour lo tenía hecho. El que más necesitaba era Enric. O sea que al final... bueno, yo creo que entre los dos ayer se pudieron jugar la victoria de etapa y evidentemente hay unas rencillas ahí del pasado con el equipo Movistar que ayer salieron a la luz.
Va a llegar Jonas Vingegaard al kilómetro 17-100, el tiempo de Jonas Vingegaard, 29 minutos, 3 segundos, 29-3.
Va volando.
Que es 27 segundos mejor que el campeón del mundo y el tercero, el que viene por detrás en la general, Renko Evenepoel.
Le ha metido 8 segundos más que en la Turbí. O sea,
venga a la vuelta, hombre, venga a la vuelta, que te esperamos por aquí, que estás bien.
No, el ganador del Tour está haciendo una crono brutal, ¿eh? Ahora, vamos a ver lo que hace Pogacar ahora, ¿eh?
Los puertos de la vuelta, de esta vuelta, no le vienen nada mal a Evenepoel tampoco, ¿eh?
No. Y ha dicho eso, que todavía cuenta con la esperanza, le ha dicho a Quique, con la esperanza de que venga Renko. Ya tiene una en su palmarés.
Descartáis al 100%, descartáis al 100%.
No. Que viene a gorgar el Tour, sí.
A Pogacar. No.
De que a pesar de que Ayuso es el número 9 de UAE, Pogacar no intente ganar las tres vueltas en un año, que yo creo que es la única, el único sí momento
totalmente
de la historia. Sí, 100%.
Totalmente, 100%. San por San.
Sí. Pues yo creo que es el único momento y la oportunidad de su vida de intentar hacer algo que no había hecho nadie en la historia.
Última rampa del Col d'Ess para Tadej Pogacar, el gentío que le respeta en su esfuerzo. Bien abierta la cremallera de público. Muy bien. Al paso de los ciclistas, ya se pueden ir para casa en cuanto pase este, porque ya no va a pasar nadie más.
Qué barato.
28, 26, 27, 28 va a estar por debajo de los 29. 29.03 hizo Vingegaard. El tiempo de Pogacar va a estar en los 28, 35, 36, 37, 28, 39.
Qué animal. 24 segundos le mete a Vingegaard. Impresionante, Pogacar. Increíble.
Le va a quedar el consuelo de ganar 6 etapas. Está bien.
Sí.
Oye, ¿sabéis? Hablando de gregarios esta última semana para el Tour, tenía para votar a Nils Polit, a Mikel Landa, a Sean Quinn y a Jorgensen. Pues ha quedado a un punto Mikel Landa de ser el mejor gregario esta semana y ha ganado Nils Polit.
El landismo no necesita ese tipo de reconocimientos.
De encuestas.
Exacto. Pues Luis, yo no estaría de acuerdo.
Antes estábamos viendo, Luis, que le comentabas, no sé si comentabas tú el casco tal cual. O sea, Pogacar va hasta sin botines. O sea, lleva estos cascos de Bardet, tal cual, no sé cuánto. Y
Darth
este,
Vader, sí, Bardet.
¿Cómo se llama ese tío?
Darth Vader, ¿no?
Darth Vader.
Así me gusta, Pereiro, que tengan la misma cultura de Star Wars que yo, aproximadamente. Bueno, que yo de las letras oblicuas no paso.
Pero sabes que yo lo que no tengo vergüenza de preguntar.
Otra cosa es que Paco González te esté escuchando y acabes desheredado totalmente.
Hay uno que es R3PO, ¿no?
C3PO, ¿no?
Será un robot, ¿no?
Yerchudichu.
Este 3, si yo digo R3, bueno, pues.
¡Uy! ¿Cómo le ha culeado la bicicleta en la bajada? Cuidado.
a Jonas Vingegaard en esa curva de izquierdas. Y ahora juegan, vamos a empezar a hablar de lo del momentazo del Tour. Pero como le hemos preguntado a los oyentes su momentazo del Tour para que entren en el sorteo del maillot, la camiseta técnica y el culote edición especial y limitada Tour de Francia 2024 de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la empresa, es la página web de la empresa gallega, ahí afincada en Mos, Puxeiros.
Puxeiros.
Puxeiros, ¿qué he dicho?
Puxeiros.
No lo has dicho bien ni un día tú.
He dicho,
no,
¿cómo que no?
Ni uno. Lo que pasa es que, claro, es un jefe que tal, cercano.
No, no, no,
tal,
pero va, que las X en Asturias las decimos así, Puxeiros.
Heriberto, di 36.400 Mos.
36.400 Mos.
Sí, código postal.
Sí, como la milla mal.
La milla mal, sí, señor.
Eso es. La milla mal.
No, de mal nada. La mal.
Menos mal que era ya mal.
De mal nada, que yo también tengo no. Instagram. Mensajes de los oyentes, Adrián Mateo.
Nos están llegando muchos momentazos, pero los oyentes se quedan con Cavendish. Aquí van un par. El momentazo del Tour fue la victoria de Cavendish cuando nadie contaba con él y con la cantidad de buenos sprinters que había este año. Otro nos dice, la victoria de Cavendish después de verle sufrir en las primeras etapas. Otro momento emotivo que nos dejan es la victoria de Campenaerts, sus lágrimas, la llamada a su esposa y las declaraciones. Muy emocionante. Y da igual, otro oyente nos dice, da igual qué momento digan, yo me quedo con el casi robo del coche de Kike Iglesias.
La verdad que el tío, yo creo que intentó fastidiar más que robar, porque no... Voy a romper las ventanas a este, pum, y les ha tocado.
Sí, porque he visto por ahí y no había ningún otro coche dañado,
sí.
¿Eh?
Sí. Pero bueno, en fin, ha pasado ya Carlos Rodríguez por el puerto de Niza, kilómetro 28.600, tiempo de 43.07 para el ciclista sexitano de Almuñécar del equipo Ineos Grenadiers.
¿Cómo está bajando el extraterrestre este?
Es que es hasta guapo, ¿eh?
Sí, sí, y dijo ayer sí, que no, era peligroso, o sea, que él quería bajar seguro. Dijo, yo voy a bajar seguro.
Escucha,
y
no, seguro que baja.
Sí. Os digo una cosa, ¿cómo...? O sea, un tipo que tiene el Tour ganado, ¿cómo pueden ir en el coche diciendo, pero tío, ¿quieres levantar el pie? Sí. O sea, ¿quieres? Esto para mí es una tontería, perdonadme que os lo diga. Sí. O sea, perdonadme que os diga, pero puedo hacer una crono, que sí, que quiero ganar la crono, vale, pero, tío, que te puedes caer, que tienes mucha diferencia, que tienes
viva
que ganar el Tour.
Viva aquí al lado, Luis, yo creo que tiene estas carreteras...
Ya, pero, Oscar, pero tío, o sea, es que se te va la rueda o algo y o sea, es una... es que yo desde el coche le diría, oye, que si no ganamos, pero que no te la juegues tanto.
Harold Tejada puede abandonar la silla caliente porque tenemos nuevo mejor tiempo. No va a estar mucho tiempo ahí tampoco.
Derek G.
El canadiense, efectivamente, Derek G. Kike Iglesias, 47, casi 56, 55, con 92 centésimas.
Sí, es posible que Jorgensen le supere ahora, pero bueno, es noveno en la general este chico al que no hemos visto en televisión, pero ha quedado muy arriba.
Yo lo que estoy viendo, capitán, que han sido muy optimistas el Tour con la media que han dicho que podía sacar el ganador, sí, de etapa, por encima de 40, sí, yo creo, sí, que va a hacer 43 y pico, 44 como mucho, Pogacar.
Oye, mira, está manteniendo el tipo Carlitos Rodríguez con Adam Yates, 42.19 el tiempo de Yates, son 48 segundos.
O sea, que le ha bajado Carlitos Rodríguez en ese, sí,
mira, Derek Gino ni se va a sentar. Porque se va a sentar Jorgensen, 23 segundos menos que Derek G. El tiempo de Mateo Jorgensen, el norteamericano, ahora del Visma Lisa Bay, 47 minutos con y caída, 32 segundos ahí, con caída, efectivamente.
Ay, Pogacar, tú. Se va subiendo por las paredes, ¿eh?
Sí, yo, sí. O sea...
Ay, es que, ay, qué extraño se hace la bicicleta.
Hoy, ¿cómo la ha culeado ahí?
No sé, yo... Uf.
La curva de derechas, casi herradura completa, se va hacia el quitamiedos.
Es que sale con rabia, de las curvas.
Yo creo que la podría hacer vendado, con los ojos vendados, fíjate.
Sí, pero no sé, yo perdonarme. Igual
sí, una carretera muy brillante, muy peligrosa, de playa, casi. Sí.
Conoce,
sí, sí.
Conoce, Eric, conoce, sí, sí, todo. Ha bajado 28.000 veces por aquí.
Uf. Landa.
42.03, ¿no?
Sí, señor.
42.03, Landa, 16 segundos mejor que Adam Yates.
Qué bien, Mikel.
No le va a dar para saltar la cuarta plaza, pero qué manera de rematar este Tour, Mikel Landa, con la mejor crono como profesional, casi te diría.
Sí, sin duda, Eri, ¿eh? Yo echo la vista atrás y no recuerdo a Landa rindiendo a estos niveles, ni siquiera en aquellos giros de Italia que le han puesto alguna crono escalada. Es que va a ser sexto o séptimo en meta, que eso es una auténtica barbaridad.
Es que, compañeros, yo me quedo con que a lo mejor el Landa de otra época hubiera salido hoy, pues eso, a cumplir el trámite, pero hoy al menos lo ha intentado, ha salido a disputar la crono
Está disfrutando.
Y a lo mejor tiene que ver tiene que ver este hombre que vemos en pantalla ahora, en que también le haya dicho, oye, venga, vamos a por esto, te voy a dar algunos tips en la crono, no sé, puede tener que ver.
Sí. Está muy a gusto en el equipo y se le nota mucho, ¿eh? Está disfrutando del ciclismo de nuevo.
Del rol, sobre todo, que le quita mucha presión.
De la bici, está disfrutando de la bici y lo vemos cada día con Quique, o sea, es un tío que está de broma, de cachondeo, que le están saliendo bien las cosas, está en un equipo que está a gusto, o sea, le va todo rodado, es evidente. Porque le hemos visto andar así en Sky y no tenía la gracia ni tenía el disfrute que le vemos ahora mismo.
No, y ni siquiera, y acuérdate que para mí la mejor carrera que ha hecho Mikel Landa, la mejor gran vuelta fue el Giro de 2015 con Fabio Aru como líder y con Contador ganando en el Mortirolo y demás, que ahí caminaba muchísimo. Y una vez más coincidió con que él no era el jefe de fila, sino que estaba a las órdenes de Fabio Aru. Así que bueno, está claro que él funciona mejor así.
Tiempo de Joao Almeida en el puerto de Niza, 41 minutos y 53 segundos, ya está por delante de Landa.
Sí. Esa pinaza en el suelo da un miedo en las curvas.
Es que hay muchas raíces por aquí. Este le conozco bien porque he pasado unas cuantas veces por ahí en la bajada de la París-Niza. Estos árboles todos que se ven aquí en esta parte final, ya llegando al paseo marítimo, hay unas raíces brutales que no se ven y encima que es una bajada que se va rapidísimo, rapidísimo.
Enseguida estamos con el tiempo de los tres tenores, Evenepoel, Vingegaard y Pogačar en el puerto de Niza. 28.600, estaríamos ahí en torno a los 4 kilómetros, 100 metros de la línea de meta.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se le va.
Entra Carlos Rodríguez en la línea de meta de Niza. El tiempo de Carlos Rodríguez.
A ver, se me ha quedado aquí pillado el tema del cronometraje oficial.
49:16.33.
Gracias, capitán.
De nada, para eso estamos.
49:16. Pues ha terminado este tour para Carlos Rodríguez, muy dentro del top 10, lo cual le consagra, entendiendo y sabiendo lo que sabemos, que hasta que él no lo quiera explicar, pues tenemos que esperar a que él lo explique, ya está. O sea, no.
Su nivel era ser cuarto en este tour, yo creo, Eri, por delante de Landa y de Almeida. Pero yo creo que las circunstancias físicas se lo han impedido. Pero para mí era el cuarto de este tour.
No sé si tanto. Pero bueno.
Yo lo puse en el podio también. Fui optimista.
Yo también.
No sé si tanto, pero bueno. Pues nada, ya nos vamos a ir.
Bueno, no le sacamos mérito ni valor ni confianza. Es para mí, Carlos Rodríguez era favorito al podio en este Tour de Francia.
Entra Dan Yates en la meta con un tiempo de 48 minutos y 20 segundos. Sexto Dan Yates, séptimo Carlos Rodríguez en la general. Una cosa que ya vamos sabiendo. Tiempo de Remco Evenepoel en el puerto de Niza. Kilómetro 28.600 de esta crono de 33.700. 40 minutos 56 segundos para Remco Evenepoel.
Ya está casi meta, está a 2 kilómetros, ¿no?
Sí. Adam James le ha metido 57 segundos al final a Carlos.
Bueno.
El tiempo de Vingegaard en el puerto, 40 minutos 32 segundos. Vingegaard ha superado en 23 segundos a Remco Evenepoel.
Bueno, lo confirmamos. Evenepoel no está full. Y al final no es una crono como tal, es una crono muy dura y una crono del último día del Tour de Francia.
Le ha recortado 4 segunditos Evenepoel a Vingegaard respecto al punto de intermedio anterior.
Por el puerto de Niza, por el punto de cronometraje intermedio 3, ya solo queda por pasar el extraterrestre Iglesias.
Carlos Rodríguez.
He apretado todo lo que podía, todo lo que el cuerpo me ha permitido, así que nada, contento de haberme dejado todo lo que tenía. La verdad que nos vamos de este tour no con el resultado que esperábamos, pero nada, tenemos que estar contentos de haberlo dado todo, de haberlo preparado lo mejor posible. Yo creo que es todo lo que se me podía pedir, así que nada, contento y nada, con ganas de que llegue el próximo tour y llegar mejor preparado hacer todo lo que esté en mi mano de nuevo y con suerte que vaya todo mejor.
Ha sido una última semana larga para ti. No sé si has estado enfermo, has tenido algún virus, porque te hemos visto menos con esa chispa.
Bueno, creo que la salud no ha acompañado, el cuerpo no me permitía exprimirme del todo, de eso que siempre me faltara un punto comparado con las semanas anteriores, pero bueno, nunca todo puede salir perfecto y algunas veces las cosas salen y otras no.
Carlos, ¿te veremos en la Vuelta a España?
Bueno, habrá que ver cómo recupera el cuerpo. En un principio el plan no era estar ahí, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
Muchas gracias a Carlos Rodríguez, gracias a Jean. Nada, bueno, pues evidentemente ha estado enfermo, ¿no?
Sí, la salud no ha acompañado.
Y otro que sin decirlo, se apunta a la Vuelta a España.
Sí, es un buen detalle que ha dejado aquí para la esperanza.
Pues de a la vuelta le va a venir, le vendría, vamos pues, a poner el condicional.
No creéis que diría, no, la vuelta no está en mis planes. Sí, yo creo que se ha autoinvitado la vuelta.
Ha terminado el tour para Mikel Landa con un tiempo de 48.05. Landa le ha ganado por 15 segundos a un tal Adam Yates, la crono. Oye, no está mal.
El tercer tiempo en meta hasta el momento.
Sí. A 33 segundos de Mateo Jorgensen, pero eso va a volar ahora.
Y este chico que va a ganar la crono.
Y Pogacar le mete casi un minuto 56 segundos a Vinegar en el puerto de Niza.
Pues 39-28 para Pogacar, 40-32 para Vinegar.
1-0-4. Sí, 1-0-4 le metí arriba.
Está rodando a 55 por hora, ¿eh?
Que digo que no va a estar tan lejos la cosa de los 45.
Almeida ha sido mejor que Landa, ¿no?
Sí, 47-42. Sí, le ha metido a Landa 23 segundos.
Que oye, que no está mal,
hombre. Es que Almeida es un especialista. Sí,
pero cuarto,
ha sido
quinto,
campeón de Portugal.
Cuarto, quinto duele menos que tercero, cuarto, ¿eh?
Sí.
Está claro. No tiene nada que ver, la foto es la foto.
Eso es.
Últimos dos kilómetros para Jonas Vingegaard. Por cierto, ¿del podium se sabe algo? ¿Tienen algo montado ya Iglesias o lo tienen tapadito hasta que llegue el momento? ¿Qué van a utilizar de telón de fondo y estas historias?
Lo tienen tapado. Yo creo que van a colocar el podio rodante en medio de la Plaza Massena, con ese especie de Miguel Ángel que hay de fondo, que lo veis en la televisión. Yo creo que ese es el fondo ideal para mí, ¿eh?
Va a llegar,
está llegando Benepoel.
Renko Benepoel, efectivamente, que va a triturar el tiempo de Jorgensen, pero poco le va a durar la alegría. 46 minutos, 38 segundos, 46-38 para el campeón del mundo, Renko Benepoel.
Está muy bonito los últimos 500 metros, Quique. O sea, me parece que lo han decorado muy chulo toda esta parte, ¿eh?
Sí, señor. Muy chulo.
Es bonito Niza, ¿eh? Lo que pasa es que no es París para este tipo de cosas, es romper la tradición, pero Niza es súper bonito. Qué salchicha nos comimos allí, Iglesias, ¿eh? Qué hambre teníamos aquella mañana.
Creo que la gastronomía iba a salir, hombre.
Una cosa impresionante.
Sí. Nos costó 1 millón de euros, pero...
Creo que en 9-10 años que llevamos juntos, nunca os he visto ir a cenar a los dos sin hambre. Jamás.
Son de buen comer, hombre.
Bueno, a mí me has visto no ir a cenar.
No. Voluntad de no
mira,
ir a
mira,
cenar.
Mira, el gestito. No sé si lo has visto, Quique.
No.
Se ha echado la mano a la rabadilla. Tadej Pogacar ya ha hecho 1, 2, 3. Sí. Ha ido soltando dedos para marcar los 3 Tours de Francia que está a punto de sellar en cuanto pase 1,5 kilómetros.
Esto es una sobrada que le sobra.
Aquí está todo el staff de Emiratos con unos maillots especiales. Solo falta a Cristiano Ronaldo y Georgina aquí para celebrar la victoria de UAE.
Esto le sobra a Pogacar. Me rindo ante él. Es un ciclista espectacular, tal cual, pero a 3 de meta no tienes que hacer esto.
Es joven, Oscar. Tiene 25 años. Ahora yo creo que los jóvenes hacen esto para que salgan en Instagram, en TikTok.
Vinicius también es joven y yo digo que se equivoca en muchísimas cosas.
Alberto, ¿cómo te mola esas cosas?
Benepoel batió a Jorgensen y Vinegar está a punto de batir el tiempo de Renko Benepoel. Le quedan 120 metros al ciclista danés del Visma. El hombre que ve cómo el desempate corre a favor de su rival, de Tadej Pogacar. Pero no hay que olvidar que él venía muy mermado. Y a pesar de todo, segundo. 46 minutos, 27 segundos. Mejor tiempo para Jonas Vingegaard.
Bien, lo dio todo, también,
Y tanto.
Madre mía.
Lo dio todo este
chaval. Va a ganar Giro y 6 etapas, Tour y 6 etapas.
Habla ya de Tadej Pogacar, Alberto Aroz, porque viene a 500 metros de la meta.
Y 39 días, líder de 42 posibles.
Bueno.
Bueno, es que Está corriendo el reloj verde, 1.28, 1.27, a favor de Pogacar, al que le quedan 300 metros. O sea, es que podría entrar al ralentí sin dar un pedal.
Sí, qué salvajada,
que ganaría la crono igual. Chicane de entrada a la zona de meta. Últimos 150 metros, señoras y señores. Pónganse de pie si no lo están ya, como lo estoy yo. Termina el Tour de Francia con la entrada del ganador de la etapa, con la entrada del jersey amarillo, con la entrada del tres veces campeón del Tour para Eslovenia, para el UAE, Tadej Pogačar.
Hace el gesto del forzudo y se abraza con la gente de su staff, todos con esos mayots que te decía antes. Yo creo que estaba por ahí Marc Soler. Y nada, Vingegaard se lo mira desde la distancia. Los ciclistas, sí señor, los compañeros, abrazados todos. También Joseba Elguezábal, que es su mano derecha, su mano izquierda. Las manos que le masajean todas las tardes. Y nada, lluvia de líquido, de agua, entiendo, fresquita, para el ganador de la etapa, de seis etapas y de tres Tours de Francia.
Sonido ambiente de ese corrillo del UAE. Tadej Pogačar, ganador del Tour de Francia. Y otra cámara se fija en Jonas Vingegaard, tierna escena con su pareja. Ahora se saluda con Remco Evenepoel, se abraza con Remco Evenepoel, ya con la niña que tiene, la que están esperando. Pues la imagen del ganador y del primer derrotado, que es Jonas Vingegaard. Pero bueno, la derrota duele menos sabiendo cómo se venía aquí.
A 6.17 ha quedado en la general. Tercero, Remco Evenepoel, a 9.18. A 19.03, el cuarto, Joao Almeida. A 20 minutos, 6 segundos, el quinto, Mikel Landa. Adam Yates, sexto, a 24.07. A 25.04, octavo, Carlos Rodríguez. Noveno, Mateo Jorgensen, a 26.34. Y décimo, a 27.21, Derek G. Perdón, Derek G, noveno. Buitrago es el décimo, a 29 minutos 3 segundos, casi a media hora el décimo.
Señoras y señores, Tadej Pogačar 3, Jonas Vingegaard 2.
Pero esto continúa,
Sí.
Esto no se ha acabado aquí, porque el danés volverá. Estoy convencido. Sin tanto glamour, sin tanto charme que decíamos antes, pero vamos a ver.
Sí, hacía 3 años que no ganaba el Tour de Francia Pogačar, que hablamos de que lo gana todo, que es un caníbal. Llevaba 3 años sin saber cómo es la sensación de estar de amarillo en la última etapa del Tour.
Y séptimo en la etapa, Mikel Landa, que ha hecho la crono de su vida.
Sí.
Pero se ha esfumado. Un Mikel Landa que no ha pasado por aquí. Yo creía que era obligatorio pasar por aquí. Han pasado todos menos Mikel Landa.
Yo creo que ha despegado.
Fue a fumar un puro.
No ha aterrizado todavía. 44 kilómetros y medio por hora de promedio. Mira, no estaba tan lejos el Tour de Francia.
Las lágrimas de Evenepoel, ¿eh?
Sí. Está llorando como un niño pequeño, Remco Evenepoel.
Como un niño pequeño. Campeón del mundo de la especialidad. Y como un niño pequeño, Evenepoel, que ha sufrido mucho. Vivera ya sabe que quizá con Pogačar no, pero tiene un tour en las piernas.
Sí. Rompió un maleficio belga con las grandes ganando la Vuelta a España. Hacía mucho que un belga no ganaba la Vuelta. No sé cuánto hace que un belga no se planta en el podio del Tour de Francia.
Yo creo que yo no lo he visto, nunca.
Muchísimo.
Yo eso no lo he visto. Será en los 80.
Ya le he tocado la fibra al capitán, ya.
Sí, señor.
Luego de repente aparece uno que no te acordabas, ¿sabes? Hace 8 años, pero... Pero oye, ¿cómo está llorando Remco Evenepoel? ¿Qué imágenes más potentes estamos viendo? Gracias a la cámara de la televisión francesa, de los tres grandes de este Tour: Tadej Pogačar, el ganador, Jonas Vingegaard, el destronado, y Remco Evenepoel
abrazándose con toda su gente. Pogačar, que pasa por delante de nosotros, ya caminando sin bicicleta.
¿Sabe andar sin bicicleta?
Sí.
Más lento, pero... No, esto de Remco, pero no siendo tercero, siendo primero, lo vimos en la Vuelta, ¿no? Y demuestra que esa cara de duro y a veces de serio que lleva es la tensión, cómo la va guardando y el último día rompe y llora, ¿no? Y bueno, es un niño al final.
Ahora sí que podemos escuchar a Marc. Marc, felicidades.
Gracias, ahora ya sí.
Ahora ya sí.
Ahora
sí que se puede celebrar.
Muy contentos.
Os han vestido aquí. Este es chulo, este nuevo maillot.
Entre que ha ganado Tadej con el amarillo y la clasificación por equipos, muy contentos.
Bueno, un tour que pasará a la historia. Este chico es especial.
Sí, la verdad que sí, y esperemos que no sea el último.
Claro que sí. Y contigo en este equipo, ¿eh?
Eso espero. A ver.
Venga. Pues nada, estas son las palabras de un Marc Soler. Y ahora por aquí pasa en Renko Evenepoel, también, bueno, pues todavía muy, muy emocionado. Y nada, pues aquí estamos, siguiendo a la espera de protagonistas.
Sé que por pasta no es, pero que la gente sepa que el ganador del Tour de Francia, que sé que a la gente le gusta mucho esto, se lleva 500.000 euros, 200.000 el segundo, 100.000 el tercero, 70.000 el cuarto, 50.000 el quinto, 23.000 el sexto, 11.500 el séptimo, 7.600 el octavo, 4.500 el noveno y 3.800 el décimo.
Que lo divides entre 21 y te sale una mierda pinchar en un palo, pero bueno.
Es verdad que la gente se queja un poco, Oscar, que por ejemplo ganar Roland Garros son 2 millones y pico de euros.
No, esto es la clasificación general individual, tú lo divides entre los del equipo que quieras.
Sí.
No, yo estoy viviendo entre 21 días de trabajo.
Ah, vale, sí. vale.
Vamos a correr un poquito, sin que sirva de precedente, para buscar la figura del español.
Ahí va. Hemos perdido aquí. Ahora.
Espero a los compañeros. Miquel, te habías esfumado, tío.
Aquí no me he movido yo.
Vale. Venga, esperamos a Josué, que anda por aquí. Felicidades, porque has hecho la mejor crono de tu vida, tío. Séptimo.
Oye, os recuerdo que una vez hice segundo en el Campeonato de España, ¿eh?
¿De cadetes o de qué?
¡Oh, de profesional! Joder.
La del velodrome, esa que te quedaste un segundo de subir al podio, pero la de hoy ha sido excepcional, Miquel.
Sí, la verdad es que me he ido encontrando muy bien toda esta semana y he salido motivado, con ganas de terminar bien y bueno, pues me he desquitado también un poco de esa primera crono.
Se te ve muy feliz en este equipo, disfrutando, vamos, como si fueras un juvenil.
Sí, la verdad es que, bueno, he encontrado un grupo muy cercano, muy majo, me están dejando hacer. Me siento pues muy valorado y bueno, yo que me ha dado confianza otra vez y bueno, una frescura que me faltaba.
23 segundos tan solo te han faltado para lo que has perdido, mejor dicho, y luego le tenías que recuperar. Al final se te ha puesto difícil, pero en la primera parte de la contrarreloj, picando para arriba, lo has hecho muy bien, de hecho le has metido tiempo tú.
Me ha salido sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de ambición, porque jugármela en una crono con Almeida, pues para mí era impensable, ¿no? Tener ninguna opción. Quizás esa haya sido la clave, ¿no? Para hacerlo mejor y bueno, pues he disfrutado mucho la crono, la verdad.
Estoy cansado de preguntarte por Pogacar, con lo cual te pregunto por ti en la vuelta. ¿Qué vas a hacer de aquí a la vuelta? ¿Qué esperanzas tienes para ser el líder del equipo en la vuelta?
Bueno, pues intentaré hacer lo menos posible, ¿no? Intentar mantenerme como estoy, porque la verdad es que estoy muy bien. Así que bueno, a ver si bueno, pues va todo bien, pues consigo mantener esta frescura y esta condición y hago una gran vuelta.
Tú has hecho muy buena contrarreloj hoy, Miquel, pero Renko la ha hecho excepcional y ni aún así ha conseguido batir a Pogacar. Rompía a llorar el chaval hace unos minutos. Un chico tan joven que ya es campeón del mundo contrarreloj, que vean que le mete pues un minuto todavía Pogacar.
Sí, bueno, hoy no cuenta solo ser especialista, ¿no? Hoy cuenta pues el tener todo un turno en las piernas, la experiencia, ayer también en medio tiempo es lo más normal y me gusta ver a Renko con esa rabia dentro, ¿no? Porque seguro que a la próxima lo hace mejor.
¿Va a ir a la vuelta o te la deja a ti?
Me la deja a mí. Ahora se centrará en las Olimpiadas y yo creo que en el Mundial también.
Muchas gracias.
Gracias, Miquel.
Gracias a Miquel Landa.
Gracias a Miquel Landa por todo y por este tour que nos ha ofrecido, claro que sí. Y por lo bien que nos ha atendido, siempre que se ha puesto ahí delante.
Sí, muy bien, sí.
Está feliz, desprende felicidad y poca presión, está fácil.
Nada hay peor que meterle el dedo en la boca al capitán. El último belga en estar en el podio del Tour de Francia, hace 14 años, Jürgen van den Broek.
Ah, subió van den Broek, ¿eh?
Tercero, efectivamente.
¿Ves?
Anteriormente, segundo, perdón, tercero Van Impe en 1983, segundo Van Impe en 1981 y el último belga en ganar el Tour de Francia, ¿sabéis quién fue?
¿Quién?
Eddy Merckx,
1974.
Claro, pero lo de van den Broek debió ser por la descalificación de contador, puede ser.
Sí.
Capi, es que yo no lo recuerdo en el podio.
Puede ser.
¿En qué año es lo de van den Broek?
2010, ¿no?
2010.
La descalificación de Alberto, cuarto van den Broek.
Bueno, ¿ves cómo siempre aparece el datito por ahí que no hace tanto? Hace tiempo, pero no hace tanto.
No.
Habla Tadej Pogačar, el ganador de su tercer Tour de Francia.
It's incredible.
Es increíble.
I would never thought about this.
Nunca había pensado en lograr esto.
Maybe for some people would think that Giro was a safety net if I don't succeed in the Tour de France.
Quizá mucha gente pensaba que era una locura lo del Giro de Italia si luego no ganaba el Tour. Si solo hubiera ganado el Giro, ya sería
un
año increíble, pero ganar el Tour
is another level.
Es otro nivel. Y ganarlos los dos juntos es otro nivel. Del nivel. Así que estoy súper feliz y estoy realmente orgulloso de lo que hemos hecho. ¿Qué es lo siguiente?
Next, I want a... Vanderpool looks really good in the World Championship jersey, but I want to take it from him this year. But
mira, we will see. Que quiere ir al mundial, que Vanderpool está muy guapo con el jersey arcoíris y que lo quiere.
I still have time for that.
Pero todavía queda tiempo para esto.
With Remco and with Jonas, it makes
cycling amazing. Vas a subir al podium con Remco y con Jonas. Habéis hecho un ciclismo increíble. Los últimos dos años he escuchado que esta es la mejor era del ciclismo, la mejor competición del mundo.
I think I could also say it's the best cycling era ever.
Y yo estoy de acuerdo. Yo también creo que esta era que estamos viviendo es la mejor época del ciclismo. Esta competición con Jonas, con Remco, con Roglic es realmente increíble y otros chicos que están viniendo.
So I think we can all enjoy this moment of cycling. It's beautiful.
Así que yo creo que nos podemos divertir mucho todos nosotros con el ciclismo.
Thank you.
Pues las primeras palabras de Tadej Pogačar como triganador, trivencedor, tricampeón del Tour de Francia. Y es que es muy chocante la imagen de la soledad de Jonas Vingegaard. Generalmente, últimos dos años, entre un enjambre de periodistas a estas alturas de la película, y ahora está solo con su mujer, con su pareja.
Y con su hija.
Y con su hija y con lo que está por venir.
Y le ha dado un beso la novia de Pogačar a la mujer de Jonas Vingegaard ahora mismo. Urzka Cigar, la ciclista, le acaba de dar un beso a la mujer de Vingegaard. Me gusta ver ese gesto porque hemos especulado un poquito con que la relación quizá no atraviese su mejor momento. No es mala, pero no ha sido la mejor en este Tour.
¿Alguna urgencia, Iglesias?
No, ninguna.
Bueno, pues hacemos la ADESCO y ya tenemos que ir recogiendo el material porque se acaba la edición 111 del Tour de Francia del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Y tú qué piensas? piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Soñadores de verano, somos los del Tour en COPE, que ya poco a poco nos vamos a convertir en los de los Juegos en COPE y luego en los de la Vuelta en COPE, porque también retransmitiremos, además de manera amplia, la prueba de fondo en carretera, las pruebas de fondo en carretera de los Juegos Olímpicos de París 2024, en especial la masculina, donde tenemos alguna opción más que en la femenina, sí, no muchas más, y tenemos pocas en general, para que nos vamos a engañar, pero hay una lotería ahí que hay que intentar jugar. ¿Y dónde van a estar? Pues los Lazcano, Ayuso y Aramburu,
y Lazcano, correcto, ¿no?
Eso es. O sea que, y Lazcano doblando la crono, que hoy no ha estado especialmente súper, pero a mí me da que no la ha disputado en demasiado.
Perdón, tres, Aramburu no es Lazcano, que igual que tú me he confundido en aquel famoso día entre Lazcano y Aramburu.
Bueno, el caso es que estaremos con más ciclismo durante todo el verano, o sea que ahí os espero a todos. ¿Qué queréis decir ya del Tour que ha terminado? En general, de lo de hoy mezclado con lo de estos 21 días de deporte. Pereiro.
Bueno, ha sido un Tour, yo creo que entretenido. Es verdad que después de Pirineos ha quedado un poco descafeinado, sobre todo después de la etapa de Plateau de Bail. Creo que los que teníamos de alguna manera la idea en la cabeza que Vingegaard podía llegar mejor hasta a esta última semana, pues se nos ha quitado, y evidentemente rendirnos ante un corredor que probablemente está ya metido en uno de los mejores corredores de la historia del ciclismo, como está después Gachar, ante un equipo que, a pesar de tantísimas líderes, tantísima gente de calidad, pues sabe trabajar súper bien y evidentemente, pues lo vuelvo a repetir, creo que estamos viviendo uno de los momentos más bonitos del ciclismo de la historia.
¡Pasamontes!
Vamos a molestar un momento, porque, Pasamontes, Pereiro, Eri, solo quiero que felicitéis a Machín. Yo ya le he preguntado mucho, así que nada, dadle en dos minutos que nos vamos a las 8, pero yo creo que el manager del equipo ganador de este Tour y del Giro merece estar en COPE.
Gallo, enhorabuena.
Gracias, crack.
Bueno, os habéis quitado mucha importancia las veces que te hemos escuchado diciendo que son los mejores ciclistas del mundo. Has hecho ahí el tema este de que Soler era el más versátil y tal, pero ha habido también un buen planteamiento y una buena dirección desde los coches, desde los autobuses. Es el trabajo de todo un equipo y de toda una estructura, ¿no? También de la gente que consigue los patrocinios y los posibles para que un equipo se desarrolle de esta manera, como se ha desarrollado el UAE en este Tour de Francia.
Partimos de la base que con estos ciclistas es quizás más fácil, ¿no? Pero también me siento especialmente satisfecho cuando en noviembre planteamos un calendario, planteamos un plan, planteamos roles individuales a cada uno y anunciamos en diciembre, como bien sabéis, cuál es la participación del Tour y mantener lo que hemos hablado en diciembre, mantener lo que hemos hablado en noviembre y conseguirlo está siempre muy difícil, pero teniendo un fenómeno como Tadej es todo más fácil.
Es Tadej 3, Vingegaard 2, y el año que viene será otra historia y será otra batalla seguramente para recordar como todas, ¿no? Va a ser una rivalidad histórica en el mundo del deporte. A la altura, veníamos diciendo estos días, pues de Sampras y Federer, o de Jordan y Johnson, de este tipo va a ser, ¿eh?
A ver, sinceramente, y en esto quiero, sabes que me conoces hace mucho tiempo, Nunca hablamos ni de... Aquí todo el día comparan en la Gaceta, que es el pirata. El otro que compara... Eso es para los periodistas, sinceramente. O sea, para las estadísticas, para todo esto. Nunca hablamos y nunca pensamos en buscar un récord. Buscamos en ganar las etapas que son propias para cierto tipo de corredor, como Tadej. Y en este caso había 8 etapas que podíamos disputar. 6 en línea y 2 en crono. La primera de crono que queríamos ganar la perdimos. La ganó Renko, mejor dicho, que fue digno ganador, con lo cual felicitaciones porque fue el mejor en esa crono. La primera montaña la perdimos porque intentamos sorprender atacando quizás desde más lejos, siendo el maillot amarillo, para buscar esa sorpresa. Y nos ganó Vingegaard ese día y fue mejor. Y el resto la verdad es que las hemos conseguido. Entonces, satisfacción plena por también ser prudentes en muchos casos cuando las cosas no salen bien.
¿Alguien quiere decir algo, Machín, antes de que se vaya, para no acapararle yo?
Estaría aquí. yo es que al gallo solo le preguntaría cómo leches hace para tener tanta gente y tan buena obedeciendo en cada momento, porque me parece increíble lo que ha hecho el equipo este año, increíble.
Con hablándole claro, porque yo a todos los correos cuando les firmo antes de firmarle, les digo una cosa muy clara, yo no tengo ni el dinero ni tengo la firma, tengo la palabra y espero lo mismo de ellos. Yo les voy a dar el 120% y solo espero el 120% de ellos. Cuando realmente se es honesto y se es agradecido y se es profesional y encima se aplica la actitud y se aplica el compromiso, el resultado es que todos tienen su espíritu deportivo, pero en esta carrera todos tenemos un objetivo común.
Oye, yo muy rápido, Machi, enhorabuena, soy pasa.
Los cazas que pasan por aquí encima.
Muy rápido, Machi, enhorabuena y decirte que pues un tour espectacular. Quería preguntarte, en el Giro dijiste unas declaraciones que tenías que a veces sujetar a Pogacar. ¿En este tour también lo has tenido que sujetar o ha ido a rienda suelta?
No, siempre, excepto, sinceramente, casi va a sonar una bilbainada, pero excepto la etapa de Lyon, donde el Massif Central, donde digo que perdimos la etapa, excepto esa etapa que la idea era atacar en el Pertús, en el puerto de bonificación, excepto esa etapa, el resto ha sido dentro de la planificación, dentro de lo acordado, dentro de lo que habíamos hablado, y no por mi decisión, sino por conversaciones. Yo he ido a los training camps, estaba en Isola, nos hemos reunido absolutamente todos, hemos especificado cuál es lo que pretendo cada uno, cuál es el orden de cada uno, y allí lo hemos hablado y lo hemos definido y sabíamos y hemos estudiado muy bien el recorrido. De hecho, hemos ido a Isola por el hecho de que las últimas cuatro etapas circulaban en esa zona para poder tener un conocimiento absoluto del recorrido, no solo de los vatios y de los números. Yo creo que se ha hecho de una manera muy planificada y me siento especialmente satisfecho por sentirme partícipe de ese calendario, de esa planificación y de ser un poco pues, la persona que está al lado de corredores de esta calidad.
Yo solo preguntarle, bueno, no, se fue, ¿no, Quique?
No.
Machín, preguntarte si puedes decir al 200% que Tadej no va a estar en la Vuelta.
Te lo puedo decir rotundamente, no va a estar en la Vuelta por una sencilla razón y creo que lo puedo explicar sin problema. Si Tadej corre la Vuelta, puedo hacer historia este año, pero seríamos un pensamiento quizás más a corto plazo y tenemos un correr para muchos años, que queremos que tenga un recorrido a largo tiempo y luego hemos visto también varias experiencias y creemos que si hace tres grandes vueltas este año y haría el Tour el año que viene, en menos de un año haría cuatro grandes vueltas y no creo que sea ni lo más inteligente ni lo mejor para el futuro de un ciclista y para la fisiología de un deportista de esta calidad.
La triple corona se puede cerrar o con otro o en otro año, con otro calendario. Machín, enhorabuena, sabes que todo lo bueno que te pase aquí nos alegra y suponemos que lo vas a saber celebrar, ¿eh? No sé, algo nos han dicho.
¿Sabes? Nos quiere, lo sabéis.
Hasta luego, Josean. José Fernández Machín, el manager del conjunto UAE, el ganador del Giro de Italia con Tadej Pogacar, el ganador del Tour de Francia con Tadej Pogacar, y ya veremos qué pasa en la Vuelta a España sin Tadej Pogacar, como acaba de asegurar en la sintonía de COPE. Cuando empieza la ceremonia de podium, va a entrar Tadej Pogacar primero a coger el trofeo de ganador de esta última etapa. 6 se ha llevado el angelito.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Pues esto se va terminando. Hacer sorteo de los papelillos, Alberto. A ver quién se lleva la camiseta, el maillot y el culot. Tour de Francia 2024 de Otto Bosley, que sale.
La red social es Instagram.
Pues a trabajar la maquinita. Un oyente de Instagram o por Instagram se va a llevar el sorteo. Vamos cerrando, nos quedan un par de minutos. Pasamontes. Bueno, esto es un hasta luego casi, pero bueno, eso siempre es. Da un poco de penilla. Pasamontes, di.
Nada, pues simplemente lo que os contaba, ¿no? Que yo disfruté mucho en las primeras etapas, viendo ahí esas pocas diferencias que sacaba Tadej a Vingegaard. Soñaba diciendo, ah, pues tiene un poco de miedo Vingegaard en los descensos. Cuando ganó la etapa 11, o sea, y no porque no quiera que gane Pogacar, ¿no? Pero me hubiera gustado pues ese duelo con menos diferencias hasta el final, ¿no? Ha habido un momento ya en el que hemos visto que, bueno, que este hombre estaba muy por encima, pero eso, con muchas ganas del año que viene, que puedan estar los dos aquí sin lesiones, que lleguen los dos en plena forma y volver a disfrutar de lo que nos está tocando vivir en esta época.
¡Hasta los juegos pasa!
Os quiero, un beso.
Pereiro, tú ganaste esto en el año 2006, ¿qué quieres decir?
Nada, que Vingegaard va a ganar este Tour. que ha sido un tour espectacular. A ver, hay que quitarse el sombrero ante un corredor como Pogacar, ante un corredor que está marcando una época. Me quito el sombrero también con Vingegaard, que a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido, ha luchado el Tour hasta el penúltimo día, porque evidentemente ayer hemos visto ya que en el momento que Pogacar lanza el sprint ya ni le rebate. Me quedo con la confirmación de que Evenepoel, pese a que yo pensaba que no, puede ganar el Tour de Francia en el futuro. Y nada, tendremos que esperar a que el ciclismo español tenga el protagonismo que tuvo antaño, y encantado de estar con vosotros veintitantos días como he estado un año más.
Hasta los juegos, Pereiro, que además comentas mountain bike también, o sea que...
¿Ah, sí? Sí. No sabía.
Pues habla con Angelito García. ¡Hasta luego!
¡Chao, hasta luego!
¡Capitán!
Tendrían que ser tantas cosas. Mira, Remco Evenepoel es el primer belga que viste el maillot de joven del Tour de Francia. Richard Carapaz, el primer ecuatoriano que se corona en la montaña. Pogacar llega a las 100 victorias como profesional desde que arrancó como profesional en el 2017. 100, sí, hay dos criterios, pero 100. Si no son 98, me sí. Da lo mismo. He vivido muchas cosas. He vivido el final de la época de Eddy Merckx, aunque desde la lejanía y prácticamente desde el desconocimiento.
No nos queda mucho, Capi, o sea que elige una, porfa, perdona.
Y luego desde el conocimiento he vivido la época más cercana, los Tours de Francia españoles del 2006 al 2009, creo que fueron del 2008, que fueron, bueno, al 2009, que fueron cuatro seguidos. Lo que he vivido este año no lo había vivido nunca hasta ahora. Esto me reconcilia con el ciclismo, que me tenía un tanto desilusionado, bueno, a pesar de mi amor.
Pues mira, pues vale, a los juegos si quieres vienes y si no, no. Lo que te diga el abuelismo y las ganas de vacaciones. Capi, eres libre, ya sabes, como el viento.
Mira, yo qué ahora me voy a poner a hacer números, que es lo mío, y sí, yo creo que a los juegos también me pone.
Mira, este homenaje le están... rindiendo a Mark Cavendish, que da las gracias. Un Mark Cavendish que evidentemente no merecía subir al podio, porque no ha ganado ninguna clasificación, pero ha ganado 35 etapas en el Tour. Se va de esta carrera y delante de la Fuente del Sol, la Fontaine du Soleil, va a recibir el apoyo de la gente.
¡Adiós, capitán!
¡Hasta los juegos!
¡Enorme, Quique!
Gracias, y tú también, Alberto. Eres el mejor, grande.
Nada, ¿va a haber copedaleando o no?
Sí, claro que habrá, y si no para los juegos, y si no para la vuelta. Nada, decir que es una maravilla vivir el deporte más bonito del mundo, porque el ciclismo es el deporte más completo, con el mejor equipo del mundo, que yo creo que somos nosotros.
Tengo mucha suerte, y tengo que darle gracias a la COPE siempre por permitirme trabajar con los mejores. No sé lo que harán otros, pero muy bien lo tienen que hacer para hacerlo mejor que estos. El último ganador
del sorteo de Otto Bosley es Sandro Meggi.
Pues para Sandro se va el maillot, la camiseta técnica y el culot. Se ha acabado el Tour de Francia, pero empiezan ya el miércoles para la selección de fútbol los Juegos Olímpicos de París. No se despeguen de la radio, de esta, de la cadena COPE. Desde Niza ha sido todo. Gracias por estar ahí estos 20 y pico días. Adiós.